Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena COPE, quédense con nosotros. Van a ser 2 horas de radio en las que vamos a vivir lo que ha ocurrido en esta jornada y lo que puede pasar en el resto de la semana. Hay muchas noticias que les vamos a contar y muchos comentarios interesantes que tenemos que escuchar. Gran equipo de comentaristas el que tenemos esta noche en el partidazo. Hemos contado en tiempo de juego que el Sevilla es el primer semifinalista de la Copa del Rey de esta temporada. Ha ganado 0-1 en Almería con un gol de Ocampos. Se mete, como digo, con ese gol de cabeza de Ocampos en semifinales, que recordemos, ya es una eliminatoria a doble partido. Semifinales ya a doble partido. Es la novena vez que alcanza semifinales de Copa el Sevilla. Solo el Barça, con 13, ha llegado más veces. Debutó en el día de hoy el Papu Gómez, que fue titular. Ahora les contamos cómo ha estado el Papu. Sepan que mañana a las 7, Levante-Villarreal, a las 9, Granada-Barça, y el jueves a las 9, Betis-Athletic Club. Y el viernes, el sorteo de las semifinales. Así que a ver qué es lo que ocurre. Ahora estamos en Almería para contar cómo ha sido el partido. Del resto, les contamos como noticia destacada, primero, que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha dado positivo por coronavirus. Felizmente es asintomático, se encuentra aislado, pero sin síntomas. Le deseamos una pronta recuperación. Y ha dado positivo el presidente justo el día que su entrenador, Zinedine Zidane, ha superado el COVID y ha vuelto a dirigir el entrenamiento en Valdebebas. Y la noticia en el Madrid es Hazard, que no se ha entrenado por cansancio muscular. Esto es lo que ha trascendido, cansancio muscular. Y es duda, seria duda, para el partido del sábado frente al Huesca. En Huesca. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué sabemos de lo que le pasa a Hazard?
Bueno, según hemos podido saber, Hazard informa al club anoche de que tenía algunas molestias musculares. Esta mañana, cuando ha llegado a Valdebebas, ha sido sometido a una ecografía que ha determinado que no tiene ningún tipo de lesión. Tan solo esa fatiga a la que tú hacías referencia, ha estado trabajando en el gimnasio. Mañana tampoco está muy claro de si el belga va a poder saltar al césped o no, y teniendo en cuenta cómo sea su evolución durante la semana, veremos a ver si puede jugar el próximo sábado contra el Huesca. Pero insisto, ha sido sometido a una ecografía, no hay lesión, solo fatiga, y ese ha sido el motivo por el cual hoy Hazard, y probablemente tampoco mañana, haya pisado el césped de Valdebebas.
¿Qué le está pasando a Hazard? Están desesperados ya los seguidores del Real Madrid con este futbolista que había generado toda la ilusión del mundo, como era lógico, era un fichaje de los más importantes de la historia del club. Luego lo comentamos, hay datos increíbles sobre las participaciones de los jugadores que han tenido lesiones en los últimos años y que han sido fichajes importantes. Bueno, pues Hazard lo supera en lo negativo absolutamente todo. Por cierto, otra historia del día ha sido el like que le ha dado Sergio Ramos a una publicación en Instagram de la cuenta Real Madrid CF-Forever. Esto es así ahora. Ahora se cuentan así las noticias. Resulta que en esta cuenta de Instagram había una foto de Ramos y decía: así es como tratamos a nuestras leyendas. Y salió una cara triste y un corazón roto y una imagen, insisto, de Sergio Ramos. En esa publicación se daba por hecho que Ramos no iba a continuar en el Madrid la próxima temporada. La cuenta oficial de Ramos le ha dado un me gusta, que viene a ser un poco en Instagram, un lenguaje como que estoy de acuerdo con esto que veo y a lo que le doy me gusta. El diario Marca ha hecho noticia y después ha quitado el me gusta, porque el me gusta se puede poner y se puede quitar. Es lo bueno de Instagram. Pero claro, ya te han capturado, ya ahí queda la noticia. Tenemos mucho, mucho que contarles con un gran equipo de comentaristas. Sigue Paco González, que ha estado dirigiendo Tiempo de Juego y que mañana creo que lo dirige desde las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, señor, con el Levante-Villarreal que empiezas ahora.
Así que desde las 7, Tiempo de Juego en la antena de la cadena COPE. Aparece Manolo Lama en el partidazo. Manolo Lama.
Buenas noches.
Buenas noches, joder, qué solemnidad.
Muy bien, ¿no? Que te has dejado la frase en alta, la he terminado yo.
Sí, sí, me gusta, me gusta. Aparece Tomás Guas en el partidazo. Hola, Tomás.
Buenas noches, y antes de que me lo quitéis, he visto un equipo de primera división que es el Almería.
Buah, sí, sí, claro.
Extraordinario.
¿Y ese delantero que tiene? Que ha salido después en la segunda parte. Buah.
El delantero y todo. Me parece la labor de este Gómez una cosa tremenda. Y bueno, el Español, el Mallorca y demás, que se van espabilando, porque esto es un cañón.
Hay mucha pasta detrás, ¿eh? También hay que decirlo.
Sí, bueno, pues, pero bien puesto.
Pero hay otros que han tirado el dinero, también hay que decirlo.
Kicir.
Miguel Rico, aparece en el partidazo también. Rico.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Divinamente.
Divinamente, perfecto. Y Luis García, también aparece Luis García en el partidazo. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Gran equipo de comentaristas esta noche de partidazo. Vamos a contar más cosas de este martes 2 de febrero. Os habéis dado cuenta que febrero es un mes perfecto en el calendario, ¿no? Empieza en lunes, termina en domingo, no toca ninguna semana ni por delante ni por detrás y tiene 4 semanas que son 28 días, tal
cual. Eso es un toque, ¿eh? No sé si lo sabes.
Bueno, será lo que sea, pero da gusto poner el calendario y ver febrero. 4 semanas limpitas, no hay nada, ni por delante ni por detrás, y lo puedes organizar todo perfectamente. Perfectamente. Yo estoy súper contento en este mes de febrero.
Yo no había caído en eso.
Pues yo estoy muy contento, Lama, y sí, muy
no,
ordenado.
Yo no había caído, pero la verdad es que es tremendo, sí.
Sí, sí.
Puede cambiar la vida. Puede cambiar la vida de mucha gente, lo que acabas de decir.
Por cierto, la vida ha cambiado. ¿Está Pedro Martín? Hola, ahora conectamos a Pedro Martín. Cristiano Ronaldo ha marcado 2 goles, Lama, con la Juve.
No, lo he visto el partido.
¿Has visto el partido?
1-2.
1-2.
1-2, se puso por delante en una cagada de Buffon tremendo el Inter, y después remontó Cristiano de penalti y luego el 1-2. Se ha cabreado, por cierto, porque le ha cambiado a Pirlo en el 75 y se ha enfadado.
Ha salido Morata en ese momento, ¿no?
Sí, sí, ha hecho un doble cambio y ha metido a Artur y a Morata. Uh-huh. Bueno, pero es lo mismo. Ayer cumplía 18 años y es un chaval que va a prometer, porque por él no pasa los años. El que tiene gol, tiene gol. Y eso que este no lo entrena mucho, es que tiene gol.
Sí, sí, sí. Y además está bien que lo digas, ¿eh? Porque no lo habías comentado y...
No, pero es que es bueno a veces recordarlo.
A veces es bueno recordarlo, sí.
Sí, porque hay gente noticia, que le molestaba eso.
La noticia, por cierto, es que el Madrid ha felicitado a Cristiano en su cuenta de Twitter, ¿eh? De manera muy elegante, ha felicitado a Cristiano Ronaldo. Y claro,
si es leyenda del Madrid, ¿cómo lo va a felicitar?
Sí, sí, y dice: el máximo goleador de nuestra historia ya también lo es del fútbol mundial. Enhorabuena, Cristiano. Es un tuit que ya lleva casi 20.000 retweets, 5.000 me gustas. 5.000 me gustas no, 76.000 me gustas. Y claro, la gente estaba comentando de todo al tuit del Real Madrid. ¿Qué sucede siempre? Koeman ha hablado en Barcelona, es el portavoz oficial del club. Ha dicho esto sobre Messi, contrato, etcétera, etcétera.
Puede venir de muchos sitios, porque siempre hay gente de fuera que tiene amigos dentro, pero yo como entrenador voy a defender mis jugadores, voy a defender al club, y infiltraciones como este tema, yo creo que es de mala intención, como he dicho otro día. Es algo absurdo, absurdo que lleváis este tema 4 días o 3 días.
Pues sí, y lo que te rondaré, porque seguramente se va a recordar bastante tiempo el tema del contrato de Messi. En lo deportivo, Piqué ha vuelto a entrenar en solitario, ha celebrado así sus 34 años. Ya saben, hoy cumple años Piqué, Shakira y Miguelito. Los tres cumplen
caramba,
años.
Pues, noticia que dio el domingo Olivero, que
sí,
se lo dio a Paco.
Sí, sí.
Buena noticia.
Antes del partido. Sí, sí. Dijo que Piqué iba con los plazos adelantados y que iba...
Que podía llegar al PSG.
Eso es. Por cierto, hoy también ha contado Elena Condis que el Barça se ha puesto al día con los pagos a los jugadores. Tenían que pagarle la mitad de la ficha de la temporada en diciembre. Les pagaron la mitad de la mitad y ahora han pagado la otra mitad. Así que han completado hoy el pago del mes de diciembre.
Tampoco están tan mal, entonces.
No, hombre, no. Han cobrado pues en diciembre y en febrero. El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha hablado en A Diario, de Radio Marca, y ha dicho lo que han cobrado por la venta de Pedri al Barça. Ha confirmado que ya llevan cobrados 10 millones y que todavía pueden cobrar muchos más.
Y sobre Pedri, no lo vendimos barato. Hay que ver todas las cláusulas que se pusieron. Todo el mundo cree que la Unión Deportiva de Las Palmas vendió a Pedri por 5 millones. Y Pedri ya va cerca de 10 millones de euros. Si se da todo, podemos estar hablando en torno a 30-35 millones. Si yo al final de toda esta operación recibo 25, 30 millones, habré vendido a Pedri por un buen precio.
Joder, al final se va a liar otra cuando el mundo publique el contrato de la venta de Pedri. O sea, no van a caber los números ahí en la portada del mundo porque, vamos, a este paso caen los millones del Barça, que no me extraña la situación. Tenis, atención a esto. Nadal ha sido baja de última hora por unas molestias en la espalda en la victoria de España ante Australia por 3-0 en la ATP Cup. ¿Qué le pasa, Ángel? ¿Es importante o no es importante?
Hola, Juanma. Hola, partidazo. No, tranquilidad absoluta. No es importante para nada. De hecho, bueno, yo he podido hablar con gente muy cercana a Rafa y la frase textual ha sido precaución, más bien. Llevaba un par de días con molestias, así que mejor no arriesgar. Te contaba el otro día que a Rafa Nadal no le gusta nada jugar la semana previa a un Gran Slam, y más a su edad. Conoce perfectamente su cuerpo, sabe cómo tiene que llegar a un Gran Slam y no le gusta jugar la semana previa, pero claro, es que aquí no había otra opción. 15 días de cuarentena, una semana para jugar un torneo previo y a partir de ahí el lunes que viene, día 8, empezar el Abierto de Australia. Bueno, veremos a ver si el jueves contra Grecia sí que juega. De momento el equipo ha hecho su trabajo a las mil maravillas y a ver si Rafa el jueves se encuentra bien, jugará, y si no, insisto, no arriesgará ni lo más mínimo, porque lo importante es el Abierto de Australia y está a la vuelta de la esquina.
Este torneo, la ATP Cup, que es la otra Davis.
La otra Davis, no se pusieron de acuerdo la ITF, la Federación Internacional, que es la que va de la mano.
Esta
la
organiza Ramos.
Y la ATP, que es la que organiza todos los torneos menos los Grand Slam.
Eso molaría, ¿eh?
Al no ponerse de la mano van cada
Ramos
uno por
y Militao.
Sí. Esta es la Davis de Ramos y Militao. Sí. Estoy hoy, tengo ganas de hacer el programa, ¿eh?
Pero tú te imaginas que...
Estás cachondo.
Sí,
ya era hora.
Sí, ya era hora.
La Davis era la Champions, ¿verdad? De las selecciones, ¿no? Tú imagínate que hubieran dos Champions ahí, no se ponen de acuerdo, uno organiza uno, otro organiza otro.
Bueno,
este
es Superliga y Champions.
¿No? Es magnífico.
A ver, esta no cuenta mucho porque tiene cero tradición, es el segundo año que se hace, el año pasado no servía a España y no cuenta mucho. Le mete mucha pasta y muchos puntos la ATP, que para algo es la que monta el ranking también, pero claro, los jugadores, pues sinceramente, de momento le dan mucha más importancia a la de Piqué.
Vale. Luego amplías.
Un abrazo.
Del resto, Silva ha vuelto a entrenar esta mañana con sus compañeros de la Real en Zubieta.
Bien.
De Marcos ha renovado con el Atlético hasta junio de 2022. Acababa el contrato el próximo 30 de junio. Sergio ha sido ratificado como entrenador del Valladolid.
Bien, mejor.
Mala noticia para Sergio.
A ver qué hacéis ahora. El Fuenlabrada ha echado a Sandoval.
Muy mal.
A ver quién viene.
Vale. Mira, el Lama y yo estamos ahí.
Vale. Oltra. José Luis Oltra.
Buen entrenador.
Por cierto, Chico Flores, que fue entrenador fue jugador de Sandoval la pasada temporada, ha puesto un tuit celebrando la destitución de Sandoval en Twitter. Ziganda, entrenador del Oviedo, ha dado positivo por coronavirus. Y de fútbol internacional, resultados. A ver, en la Premier, el United le ha metido 9-0 al Southampton. 9-0,
joder,
Sí.
Bueno, jugaba con uno menos desde el primer minuto.
Y acabó con 9, ¿eh? El Southampton acabó con 9. Acabó con 9 en el campo, bueno, y con 9 en el marcador.
Pero 7 goles son muchos goles.
9.
9 goles son muchos goles.
Pues desde el 95 no metía 9 el United, que se lo metió al Ipswich Town. Y el Wolverhampton le ha ganado 2-1 al Arsenal. Ha acabado con 9. Le expulsaron primero a David Luiz, me parece, y luego no sé a quién, del Arsenal. Pero ha ganado 2-1 el Wolverhampton. Y en la Copa de...
remontado, pensé hacer uno.
Sí.
Aleno expulsaron también a David Luiz y a Aleno.
Normalmente, si expulsan a David Luiz, el Arsenal remonta.
Le remontan.
No, la han remontado.
Dices, al revés, vale, sí, estoy corto también. Inter 1 y V2, ya lo que ha contado Lama. Oh. Copa de Alemania, Dortmund 3, Paderborn 2, pasa el Dortmund a cuartos. Y en la Liga CB de baloncesto, el Madrid le ha ganado 98-87 a Lucán de Murcia.
Lo que ha pasado en el Dortmund es algo que hemos dicho aquí muchas veces. Y si este gol, si pita la falta de antes, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues minuto 94, añadían 3, posible penalti a favor del equipo de segunda del Paderborn. Y en la contra, gol de Haaland, 3-2. O sea, han anulado el gol de Haaland, han decretado penalti, han marcado penalti y han ido a la prórroga.
Sí, tal cual. Y luego está el pollo de Vilas Boas, que luego nos va a contar Alcalá. Se ha montado un pollo en el Olympique de Marsella tremendo. Tenemos ahí un español, a Pablo Longoria, que es el director deportivo del club. Le ha fichado a un jugador que no quería a Vilas Boas, y Vilas Boas ha llegado a la rueda de prensa y ha dicho, no, han fichado a un jugador que yo dije que no quería, bajo ningún concepto, que no estaba en nuestra lista de peticiones, y por lo tanto quiero salir del club. No pido dinero, no pido esto, no pido lo otro, yo quiero salir del club, presento mi dimisión y tal. Y luego, nada, le han echado y van a tomar represalias incluso contra Vilas Boas. Luego nos lo cuenta, insisto, Alcalá.
Es raro que en el Marsella pasen cosas.
Joder, sí, pasa de todo.
A mí me parece bien.
Pedro Martín, Pedrito.
¡Hombre! Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos goles lleva Ronaldo? Porque unos dicen que bate el récord hoy y tú dices que ya lo había batido y todo esto.
Sí, no, si lo que es los goles de Cristiano no es el problema. Si el problema es al jugador al que supera. que ya dijimos hace un mes que desde hace un mes es el máximo goleador en la historia del fútbol profesional porque se había superado a Pelé. El asunto es que a Josef Bican, un jugador de checo de los años 30-40, le dan goles de más.
Le dan goles de más.
Sí, que decir, yo no los he visto, pero yo tengo la capacidad de, con las informaciones que tengo, considerar los partidos oficiales o no. Y ahí le meten un montón de partidos que no son oficiales. De partidos de con el equipo amateur del Rapid, con la selección de Checa-Moravia durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera.
Claro, vale, vale. Perfecto, pues no, entonces, ¿cuántos lleva Cristiano? ¿Cuántos lleva Cristiano?
761.
761. ¿Y el segundo
oficial? Pelé, 757, ¿sí? 756, Bican.
Y una cosa, ¿Messi cuántos lleva?
719.
719.
Entre medias está Romario con 749.
¿Tú crees que Messi va a acabar superando a Cristiano? Porque si se retira antes Cristiano, ¿crees que le puede superar?
Es que no sé quién se va a retirar antes, ¿eh?
También es verdad.
Claro, Cristiano claro, no se retira.
Cristiano, no se retira hasta que se retire Messi no sí, se retira.
Claro, no, claro, Cristiano. Cristiano.
A Madeira juega partidos oficiales.
Está bien eso. Cristiano va a decir: vamos. Cuando se vaya Messi me voy yo, pero claro, yo mientras tanto no me voy.
Independiza en Madeira y la mete en la Euro.
Sí, 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 tal cual.
Vamos, no tengas problema. Oye, ¿y Romario metió 749?
749,
es que, sí. Era un animal también.
Qué barbaridad.
Sí, bueno, también hizo una carrera muy larga, muy larga, porque después de dejar el fútbol español estuvo por ahí danzando y luego volvió a Brasil.
Sí, sí.
O sea, que acabó también con cerca de 40 años.
Sí, sí.
Sí, vale. Los que son buenos, son buenos.
Perfecto. Por cierto, novena semifinal del Sevilla en este siglo.
En este siglo, sí. Que no. Me parecía a mí poco, efectivamente. Claro,
El Sevilla llevaba más de 20 semifinales, pero en este siglo es el segundo con más después del Barça, que lleva 13, y que podían ser 14 si supera esta semifinal.
Sí, sí, es que nosotros hablamos habitualmente de este siglo.
Sí.
Claro. Gracias, Pedro.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Vámonos a Almería para cerrar comunicaciones con el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Ha estado Rubén Martín contando el partido en tiempo de juego. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Le ves carita de campeón al Sevilla, carita de campeón de Copa?
Yo lo he dicho durante el partido. Para mí es el favorito número uno a ganar la Copa. Viendo los que quedan, viendo que el camino se le ha allanado sin el Madrid y el Atlético de Madrid, quizá el Atlético el equipo más fiable de la temporada, le queda el Barça que va hacia arriba pero no es muy fiable. Para mí el Sevilla, después de la exhibición que hizo, por ejemplo, el otro día contra el Valencia en los octavos de final, es el claro favorito. Hoy no ha jugado con todos los titulares, pero ha metido muchos porque Lopetegui quiere la Copa. No tenía a los laterales, por ejemplo, a Cuñas y Navas, que estaban los dos lesionados. Pero si me preguntas si tiene carita de campeón, sí, se le ve carita de campeón.
¿Qué te ha parecido el Papu?
Pues hoy intrascendente. El que le haya visto en el Atalanta piensa lo que todo el mundo está pensando, que es un futbolista extraordinario. Para mí, hoy, por ejemplo, en el centro del campo de Sevilla han jugado casi un doble pivote con Gudel y con Fernando. Lo normal es que si se tiene que caer alguien de los tres del medio, igual sea Rakitic, pero depende cómo esté Rakitic también. O sea, hoy el Papu no ha dado un paso adelante para que lo tenga que poner sin remedio Lopetegui en el próximo partido como titular. Uh-huh. Pero en cuanto vaya teniendo minutos, yo creo que va a terminar entrando en el equipo.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Oliva Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma. Buenas.
La semifinal le queda al Sevilla en medio de la eliminatoria de Champions, ¿no?
Sí.
O la vuelta de la semifinal, quiero
la vuelta,
decir.
Sí. Acabo de ver a ese Haaland hoy acelerar dos o tres veces la Copa Alemana. Está bien. O sea, venía de lesión, pero ese Haaland...
En la batalla, lo ha dicho Paco, la batalla Koundé-Haaland va a estar bien, ¿eh?
Va a estar bien. Hoy ha tenido también a Omar Sadiq, del que has hablado al principio, Juanma, que también es un futbolista
una
con
cosa,
una pinta
magnífica. Omar Sadiq
magnífica.
Lo quiere el Sevilla, es decir,
Lo quiere. Lo quiere. Otra cosa es lo que le piden, que es mucho dinero.
¿Cuánto?
Porque el Almería el año pasado, por ejemplo, vendió por 24 millones a Darwin Núñez, al Benfica, y por lo que le dicen al Sevilla, mucho dinero. Me da que más de 24 o 25 kilos por él.
Sí, pero claro, si te dan 40 y pico por Esnesir...
Claro, tienes que tenerlo muy claro. Tienes que tenerlo muy claro con Omar Sadiq e ir a por él. Y
¿Tú lo cambiabas ahora?
Ahora mismo no. Pero este verano posiblemente, si tienes pasta, creo que es lo más parecido a este tipo de jugador grandote, que cubre bien la pelota, que tiene gol. Me parece un jugador muy, muy interesante. Lo que pasa es que al Sevilla también le han dicho que esto es normal. Es que la Premier está loca con el jugador. O sea, que es que el Almería va a esperar sentado el jeque esperando a ver qué oferta tiene y al mejor postor lo va a vender, al que más pasta traiga. Y el Sevilla sabe que ahí con la Premier puede tener desventaja. Ahora, que lo quieren es seguro, a este Omar Sadiq.
A ver qué pasa con el Almería también. Si sube a primera, pues a lo mejor el jeque dice, de aquí no lo muevo.
Me lo quedo un año más.
Claro, es que depende de lo que haga el Almería.
Es mes de febrero del Sevilla, está en... O sea, el mes de febrero-marzo que se le viene encima es tremendo. O sea, está en semifinales de Copa, Tiene un octavos de final espectacular ante el Dortmund y cuarto en Liga un punto de Barça y Madrid. O sea, el mérito que tiene este entrenador Julen Lopetegui es tremendo. Lo que sigue sacando de rendimiento y eso que le faltan hoy las bandas, no tenía mucho juego por fuera. El Papu está prácticamente entrando en el equipo y hoy ha sido poco trascendente el juego, aunque ha dejado pinceladas interesantes. Y ha vivido un poco la segunda parte de Suso, que es un cañón de jugadores que está en un momento
buenísimo.
Espectacular. Buenísimo. Yo creo que el que lo cambia realmente en un partido que ha sido muy igualado, porque yo soy de la teoría que el Almería es un primera en segunda, lo ha cambiado Suso con ese centro y con alguna que otra.
Pero la alineación de hoy de Lopetegui es el mensaje de que quiere la Copa. O sea, de que va por... A mí me parece muy bien, porque podría estar pensando, es que ahora nos llega la Liga, la Champions, no sé qué. No, es que va a ir a por todo.
Es el título. Es que si tú miras en la Liga, el título para el Sevilla es clasificarse cuarto, para la Champions.
Cuarto.
Eso es. Cuarto es ya un título en Liga para el Sevilla, ¿no?
Sí.
Y luego, a partir de ahí, la Champions es complicado siempre y la Copa es el camino para conseguir un título. Hablaba ahora Pedro Koeman.
De todas formas, la alineación es que va por la Copa. Si lo miramos fríamente, el 11 titular de Lopetegui hoy ha puesto a 5. Lo que pasa es que tiene una plantilla, claro, tan equilibrada que te suena a titulares.
Los de arriba son suplentes, Manolo, y suenan a titulares.
Claro, por eso digo, es que los que ha puesto hoy arriba son suplentes. Sí. Los dos laterales son suplentes. Gudeli es
suplente. Pero es que tenía lesionados a los laterales. Sí. Y Ocampos arriba es titular.
Sí, el único Campos, pero los otros dos que ha puesto no eran los titulares, ni el Papu ni De Jong. Los dos laterales no eran titulares. Gudeli en el centro del campo no es titular. Lo que pasa es que son tan buenos los que entran luego que te suenan a equipazo, porque tiene una plantilla, es como cuando el Atleti mete cuatro nuevos y dice, joder, si es que estos son igual de titulares que los otros.
Pero Manolo, Paco, mientras estén Fernando, Koundé y Diego Carlos, le puedes poner alrededor lo que quieras.
Y el portero.
O sea, esos tres bichos ahí en medio hacen que los demás los puedas ir cambiando, y es verdad que puede bajar algo el nivel, pero el equipo no se resiente mucho. Decía Pedro ahora mismo que son, ¿cuántas semifinales ha dicho? 9, ¿no?
9 en el siglo XXI.
Pero lleva 11 años sin ganar la Copa. Por eso hay hambre de este título ya de Copa, que no lo gana desde 2010. No, ¿te acuerdas de ese día en el Camp Nou, no, Manolo?
Hombre, que se me
2010,
acuerdo.
¿No? De junio, ¿no?
Con el Atleti, ¿no? Con el Atleti.
Con Quique Sánchez Flores.
No, me acuerdo por todo lo que rodeaba aquel mes de junio, Juanma.
Sí, señor.
Era muy entretenido.
Era un mes de movimientos.
¿Qué pasó?
Bien,
nada.
Le dijeron a Oliva...
Un que tenía una prima y no me la que nos lió.
No, le dijeron a Oliva... Bienvenido a la casa, y Oliva llevaba en la casa 20 años. Eso es lo mejor de todo. Pues nada, Oliva, vamos hablando y encantado de que a Lopetegui le vaya también.
Bienvenido a tu casa.
Igual le llamo para hacer.
No quiero decir, es que a mí no me mola mucho decir esto, pero Lopetegui es un gran oyente del programa.
¿Sí?
Oyente comentarista del programa.
Ajá.
Quiero decir que...
Comenta el hombre.
Sí,
¿y a qué hora entra?
No, oyente comentarista en privado. Porque
ajá,
le manda mensajes a Arauz, ¿no? Efectivamente, le manda mensajes, lo que pasa es que yo sé que es él, pero no me lo quiero
porque romper. Es que a Lopetegui le gusta el fútbol.
Efectivamente.
Naturalmente.
Sí, por eso me extraña que le guste el programa. Gracias, hasta cuidado, luego, Oliva.
Claro, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de este programa llamado El Partidazo de la Cadena Cope? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, al WhatsApp del programa, al 637-230010, también al Twitter, @partidazocope, y también al Instagram, @partidazocope. Dice un oyente, el fichaje de Hazard ya es una broma y de las pesadas. No he visto un dinero peor invertido en mi vida. Lo de Hazard es una pena, creo que hay un punto de mala suerte, pero supongo que tampoco ha ayudado que cada verano llegase con 7 u 8 kilos de más. Hazard tiene toda la pinta de jugar con muchísimo dolor, por eso ni celebra sus goles cuando le pega fuerte a la pelota. Le he dicho a mi jefe que tenía cansancio muscular y me ha guiñado un ojo y me ha dicho, sigue trabajando, máquina. Hazard pasó hace poco...
Qué demagogia, qué populismo, es verdad.
Ah, por favor.
Hazard pasó hace poco el coronavirus y no está recuperado del todo, lo tengo claro. Fatiga la que tengo yo trabajando de noche y con suerte duermo 3 horas porque ahora están de obras en mi bloque y no falto a currar ni un solo día. Y otro oyente dice, buenas noches familia, hoy es el cumpleaños de uno de vuestros oyentes más fieles, Josu de Vitoria. Una felicitación de Paquito González le haría más feliz que firmar el contrato de Messi.
Sorionak, Josu, felicidades, feliz cumpleaños.
Por favor, pero qué grandeza.
Sí, en el audio 2 tenemos euskera y en el 1 en castellano, felicidades.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente opinando del protagonista del día hoy en el partidazo, de Hazard.
Buenas noches, partidazo. Me gustaría calcar una cosa muy importante que Manolo Lama ya dijo de Eden Hazard. ese jugador, si no se cuide, no sabe llevar los dolores en el campo, no llegará nunca a lo que ha sido en el Chelsea. Buenas noches.
Buenas noches. Un placer. Pues, ahora, gracias por el mensaje. Ahora vamos a hablar de Hazard. Estaba poniendo hoy Gol Televisión, a las 10 de la noche, yo creo que a las 9 y pico de la noche, pusieron el Real Madrid-Barça de Copa del Rey de la temporada 2011-2012.
Oh, época dura.
No, o sea, si ves ese, tendría que estar prohibido poner ese partido, porque la diferencia que hay respecto a ahora es abismal. O sea, abismal. Te lo digo en serio, era impresionante ver el partido, para empezar con 90.000 tíos en la grada.
Era Mourinho y Guardiola, ¿no?
Mourinho contra Guardiola. Alineación del Barcelona.
Que es lo importante.
Para que veas, Rico, la diferencia, ¿eh? Miguel. Pinto en la portería, porque era Copa. Alves, Piqué, Puyola, Vidal. Xavi, Busquets, Fábregas. Iniesta, Alexis, Messi. Pero luego salió Thiago, luego salió Adriano. En el Madrid estaba, por supuesto, Casillas, Carvalho, Ramos, Coentrao, Xavi Alonso, Pepe, Benzema, Higuaín, Cristiano... O sea, de verdad.
Esas plantillas tenían más en el banquillo que ahora mismo, bueno, algunos equipos titulares del Madrid.
Banquillo
y del
Barça. Del Madrid ese día. Granero, Ozil, Callejón, Marcelo, Albiol y Kaká. Aparte de Adán, que era el portero.
No di al aparato.
Banquillo del Barça. Adriano, Thiago, Cuenca, Víctor Valdés, Mascherano, Jonathan Dos Santos y Sergi Roberto. O sea, yo te digo una cosa, cuando decimos que el Madrid y el Barça han perdido potencial, el que haya visto el partido de esta noche en la tele, en Gol, es que de verdad, es que veías 5 minutos, tú veías a Xavi o a Iniesta, es que es una pasada. Por favor, que nadie...
Que jugaban.
¿Eh?
Y el ritmo al que jugaban.
Ritmo, pero por favor,
otro mundo,
no volvamos a decir que este es Iniesta, o sea, que uno... No, este es Iniesta, no. Yo he visto otra vez 5 minutos de Iniesta, yo es que no recordaba que...
¿Ves? Por eso cuando a Pedri le pusieron esa etiqueta, yo saltaba.
Pero Messi...
Y Pedri está muy bien y puede llegar a ser Iniesta, pero...
Lo que era Messi...
Le queda mucho
ese,
camino.
Ese Messi era completamente indomable. O sea, no le paraba nadie.
Bueno, aparte, nadie. Una cosa. Yo estaba viendo el partido ahora y digo, bueno, es que esto es líder de audiencia el día siguiente. Claro, ¿cómo no iban a dar los Manolos un 10%? Xavi Alonso pegando unos palos tremendos. Pepe pisándole la mano a Messi. En el banquillo, Guardiola mirando a Mourinho y tal. Es que era una pasada. Claro, ahora nos encontramos con una tristeza muchas veces.
Pero es normal, chato. O sea, que eso permaneció muchos años.
Es que yo creo que esto no lo volveremos a ver, ¿eh?
No, y había imágenes, ¿eh? Que te dejaban emitir todo.
Todo, todo.
En los programas del día después.
Y otra cosa, no había VAR. Con lo cual, se daban una leña. O sea, aunque parece que estamos hablando de la posguerra. No, estamos hablando de hace 10 años.
Se consintió mucho.
Bueno, pero perdona, es que Pepe repartía en cada jugada, pero Fábregas le mete una coza a Pepe en el gemelo, con los tacos, que claro, en cada acción, cuando no miraba al árbitro, se daban.
A Villa le dan mucho, ¿no?
No estaba Villa aquí en este partido.
No sé. Los suplentes que has dicho...
Marcan hoy, la diferencia.
Los suplentes hoy disputaban la Liga. Los juntas a los dos y les pones de verde y te disputan la Liga, o igual la ganan.
¿Sabes lo que pasa? Que se nos olvidaba más importante. ¿Y cómo jugaban al fútbol?
No, impresionante. Claro, impresionante. Bueno. Y además cada uno con su estilo. El Barça era tocar, y el Madrid para arriba como flechas. O sea, era una pasada. De verdad, qué nostalgia. Yo me voy a poner partidos de 2010, 2011 y 2012 para disfrutar, porque vaya
ahora,
plantillas.
Querido, date cuenta de una cosa. Hablas de 10 años, ¿eh?
Que no, sí, pero no es, no es, es tanto, ¿eh?
Es una vida, es una vida.
Es un mundo.
Claro,
querido,
viendo los partidos estaba pensando, es que Messi tenía 23 años.
Joder, fíjate.
Messi tenía 23 años, o sea, tenía la vida entera por delante. Ramos tenía 24 años.
Sí, claro.
Es que eran muy jóvenes y Ramos ya era campeón del mundo. O sea, no sé. Una emoción tremenda. Dale la enhorabuena a Gol, Lama, por haber puesto el partido.
Espérate, que voy a llamar a...
Llama, por favor, a quien manda ahí. Álvaro, uno de estos.
Ahora te ha sentado mal, ¿eh?
No, solo lleva errores.
¿Que me ha sentado mal? Sí. No, hombre, porque lo comparas con lo de ahora...
Un baño de nostalgia.
Joder, es que escucha, Paco, es que comparas esto con lo de ahora.
Es que ver un partido ahora es duro, tienes toda la razón.
Es que ahora...
Un partido ahora es duro.
No, y no vamos a hablar mal del caballo porque entonces no lo vendemos nunca.
No, pero es duro.
Depende qué partidos.
Es otra cosa.
No, para
no,
empezar.
No, para un partido ahora, Manolo, es duro.
Escucha, para empezar, el público. Se echa mucho de menos al público.
Sobre todo,
para mí, para empezar, el público. Porque te digo una cosa. Con estas plantillas, pero con 80.000 tíos en el campo, nos divertiríamos más. Estoy convencido.
Totalmente.
Convencido. Así que es importante que vuelvan.
No será culpa del fútbol.
No, hombre, no. No, pero también han perdido calidad. Son casi las 12 de la noche. Después de este momento, cuéntame, volvemos a la actualidad en el partidazo, Cadena COPE. Oh.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo yo, de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director. Vaya. Y el trauma ya a reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarita, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahora Yamóvil te ofrece el 2x1. Te llevas uno y nos dejas dos. Esta oferta te permitirá entregar dos coches y elegir uno de Yamóvil pudiendo financiarlo. Y los tuyos te los pagamos. ¡La locura de Yamóvil!
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de Stock 2020 a precios increíbles. Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
F Tomeo Ocasión, el nuevo portal de venta directa online de coches seminuevos, usados y kilómetro cero. F Tomeo Ocasión, la nueva forma de comprar tu coche seminuevo con la garantía del grupo F Tomeo. F Tomeo Ocasión, coches revisados y certificados con la garantía de tu amigo profesional. F Tomeo Ocasión, tenemos el coche que buscas. Elige entre el más amplio stock.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo y están comentando en el partidazo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico y Luis García, comentaristas para esta noche de partidazo, donde hay muchas noticias. La primera, desde por la mañana, ha sido una alerta en todos los teléfonos móviles, la situación física de Hazard con el Real Madrid. Ya abriendo el partidazo nos decía Miguel Ángel Díaz Miguelito que no aparece nada en la resonancia, que no se ve nada. ¿Verdad, Miguel? En la resonancia los servicios médicos del Real Madrid no le ven nada problemático a Hazard.
En la ecografía.
En la ecografía, perdón.
Ha sido sometido a una ecografía esta mañana y ha salido limpia. Tan solo se ha detectado una leve fatiga muscular. Ese ha sido el motivo por el cual hoy no ha saltado al césped. Ha estado trabajando en el gimnasio y salvo que vuelva a sentir alguna molestia, no está previsto que sea sometido a más pruebas. Si sigue sintiéndose mal, como por ejemplo se sentía anoche, que se puso en contacto con el club para comunicarle que tenía alguna molestia y de ahí esa ecografía, pues no sería necesaria la resonancia.
No sabemos, perdona, exactamente dónde está la fatiga muscular. No es un cansancio, o sea, la gente escucha fatiga muscular y que se imagina una persona que está ahí decaída, cansada.
La gente, entre la que yo me incluyo, es que no se cree que un futbolista deje de ir a entrenar por fatiga muscular. O sea, o lo han definido mal o han contado algo que no es por fatiga muscular. O sea, tú puedes decir, no, tiene un dolor en tal músculo, en tal zona. Una sobrecarga. O sea, pero fatiga muscular, tal y como lo entendemos, es que estoy cansado. Eso no, es que eso no, yo no me lo creo, vamos.
Es que tiene razón Lama. Lo que conocemos por fatiga muscular es una sobrecarga. Es decir, un músculo que tiene más trabajo, más tensión de lo habitual y es antes de que ese músculo se lesione, avisa.
Sobrecarga y te lo crees. Claro, te dicen fatiga muscular y dices, sí, hombre.
Yo creo que piensan que a lo mejor sobrecarga es una palabra como más importante que fatiga.
No, pues, sí. A lo mejor tiene algo que ver con el COVID que ha pasado este futbolista.
Pues no lo sé.
Y la fatiga muscular realmente la tiene. Pero claro, eso supongo que es
Miguelito. De...
Verle jugar en el campo te demuestra que el chaval tiene fatiga. Cuando digo fatiga, me refiero a que el chaval no está fetén. El chaval tiene muchos problemas.
No tiene chispa.
Claro, yo sigo diciendo lo que dije hace tiempo, que yo creo que es un problema que él tiene que empezar a convivir con su estado físico actual, que no sé si será ya el que va a mantener de aquí hasta que se retire del fútbol, pero este chaval, aparte de ese problema, yo creo que tiene otro gran problema, que es un problema de creencia en sí mismo futbolístico. Es un tío que no se atreve, un tío que no encara, un tío que se esconde, un tío que es que parece increíble que esto estemos diciendo de Hazard, sí. Un tío que no la pide, un tío que si por algo destacaba era porque las quería todas.
Sí, sí. Ahora, pues el chaval, es un diésel, no, es un diésel total. O sea, no tiene un motor de explosión de estos de ¡bum! Que te sorprenda.
De los últimos 5 partidos ha sido titular en 4. Recordemos que, por ejemplo, el otro día ante el Levante fue titular, fue sustituido en el minuto 60, se fue con naturalidad, sin molestias, 2 días libres. Y ayer por la tarde ya te digo que sintió alguna molestia y se puso en contacto con el club. No sé si puede ser algo mental, porque ya te digo que el futbolista sentía alguna molestia y hoy esa ecografía ha salido limpia. Así que veremos a ver qué evolución tiene esta semana y si Hazard puede jugar el próximo sábado contra el Huesca en un partido, en principio, complicado para el Madrid.
Es que esa ecografía posiblemente se la hacen por lo que yo estoy diciendo, porque es que el chaval no confía físicamente en su cuerpo y seguramente que cualquier molestia le genera dudas y piensa, otra vez me he lesionado. Y entonces yo creo que el Madrid, para tranquilizarle, le hace ecografías para hacerle ver que muscularmente ni está roto, ni hay microroturas, ni tiene ningún problema. Lo que pasa es que yo sigo pensando que el problema de Hazard es muy de coco.
¿Esto qué fue? ¿Lo dijo un preparador físico de la selección belga o algo así, no?
Que, no, habló de eso el seleccionador, creo, aquí. En
no,
este
fue, no.
Un preparador físico de la Federación eso Belga es, conoce es, muy bien sí. A Hazard hace, yo creo que fue el año pasado.
En noviembre me parece que lo dijo.
Sí, creo en la que última, ante en la segunda, última como,
ante la segunda lesión muscular en el recto anterior, dijo que esa tendencia a caer lesionado podía ser causa de ese estrés que puede sufrir Cazar. Le dijo a alguien que le conoce muy bien, ¿eh?
Eso es un... Para un futbolista profesional estamos viviendo un drama. Pues una cruz, sí. Absolutamente. O sea, esto hemos visto otros casos como estos y esto es una cosa terrorífica, ¿no? O sea, yo leo cosas que me espantan. ¿Cómo se puede tratar esta, a un tipo que vive de esto y que es un profesional de esto? Esto es un drama que está viviendo desde chico, hombre. Esto es una cosa que no tiene... Él mismo no debe ver el final.
El historial de lesiones es terrible, en el Madrid da para claro. Que el tío...
Pero antes no se lesionaba.
Está bien
debería...
subrayarlo.
Por eso ha dicho en el Madrid.
Claro.
Porque a día de hoy es muy fácil decir vaya cagada hizo el Madrid con este fichaje.
En su momento era un fichaje todo.
No, yo creo que era lo mejor que había fichable, porque Mbappé era imposible, Neymar fue imposible porque no quiso Neymar, etcétera, etcétera.
Se había lesionado 4 veces.
Era un jugador ya hecho, entre una lista de fichajes muy niños todavía, que si Rodrigo, que si Vinicius, Renier, no sé qué, no sé cuánto. O sea, alguien que le venía bien al Madrid y que venía de ser 2 veces en los últimos 5 años el mejor de la Premier. O sea, era un fichaje contrastado. Ibai te sale mal. El Madrid se ha gastado 3 veces 100 kilos. Una Cristiano, máximo goleador de la historia del club. 2 Bale, amortizado, aunque con un mal final. y Eden Hazard sin estrenar. O sea, es que está con el celofán puesto.
Pero tal cual. Además, yo creo que a Hazard le quedaba un año de contrato solo con el Chelsea y el Madrid aceleró el fichaje, ¿no?
Es que el Chelsea si no pedía más. Si hubiera quedado, el año anterior había pedido 150. Sí, sí.
Claro, era más caro.
Bueno, pero eso estamos todos de acuerdo que es una desgracia lo que le ha pasado. Sí,
pero una cosa, mira, ha hecho Miguel Aguilar un estudio de comparativo con otros dos jugadores que han tenido ese San Benito colgado de las lesiones. Uno es Gareth Bale y otro es Dembélé. Hola Miguel, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Ahora me haces la comparativa, pero antes, lo que decíamos ahora del Chelsea. Él en el Chelsea no tenía lesiones. ¿Cuántas lesiones tuvo en el Chelsea?
En el Chelsea tuvo, en 7 años, tuvo 8 lesiones. Se perdió 20 partidos en 7 años.
20 partidos en 7 años. Es que son 2 partidos por temporada, como quien dice.
Dos, tres
partidos que casi hasta le vendrían bien para descansar. O sea,
un tironcito, un golpe.
Sí, cualquier cosa. Claro, sí, sí.
Gajes del oficio y punto. Nada más.
20 partidos en 7 años con el Chelsea. Y ahora viene el dato que es increíble: comparar lo que le está pasando con las lesiones a Hazard con lo que le ha ocurrido a otros jugadores que hemos considerado de cristal y auténticos, desafortunados con las lesiones, como son Dembélé y Bale.
Vamos con Bale, por ejemplo, tuvo 28 lesiones en 7 años en el Real Madrid, que son muchas, son unas 4 lesiones por temporada, que es una barbaridad. Pudo jugar 401 partidos con el Real Madrid desde que llegó y se perdió por lesión 105. Es decir, que se perdió alrededor del 26% de los partidos por lesión. Luego se perdió otros por otros motivos, sí, pero por lesión el 26%. Dembélé, de 200 partidos que ha podido jugar desde que llegó en 2017, se ha perdido 85, que es una barbaridad, es el 42,5%.
Terrible,
y ha tenido 10 lesiones. Y luego está Hazard. Hazard fue presentado el 13 de junio de 2019, hace casi 600 días. Su primera lesión fue el 16 de agosto, hace ya 535 días. Y desde esa primera lesión, repito, hace 535 días, Hazard ha estado lesionado 283 días desde entonces. En el Real Madrid, desde que llegó, ha podido jugar 79 partidos oficiales y se ha perdido 43, el 54%, es decir, el doble que Bale y más que Dembélé, que se ha perdido el 42%.
Bale al lado de este es pues Camacho.
No, claro, aquí lo podemos ver como un problema de mala suerte, de reincidencia, o ya casi como un problema de salud. Yo no sé si de coco y tal, porque hablar de la salud de los demás a mí me parece.
Sí, sí.
Dicho eso, había jugado, como ha dicho Peguerito, 4 partidos seguidos. Y el otro día, aunque no tengas chispa, aunque no te fíes del apoyo de tu tobillo para encarar en el uno contra uno, aunque no tengas velocidad, a mí me decepcionó mucho porque no la pedía. O sea, con su experiencia, con los años que tiene...
Está como escondido, ¿no?
Claro. O sea, te tienes que echar a pedirla, aunque sea para nada, para entretenerla, para que el equipo descanse, que tiene uno menos. Y... si ni eso tiene, o sea, si no tiene ni la cabeza fría como para decir el equipo me necesita ahora para esto, es que el chaval anda medio perdido.
Mira, yo, Paco, te dije en Vitoria, te dije que no se engañe el gol que ha metido.
Es verdad, sí.
Porque no es lo mismo ver el partido en la tele, que lo ves cuando le enfoca, que ver el partido en campo abierto, sí, que sí, le ves lo que hace.
Eso es indudable.
Él va en el campo caminando. O sea, él va caminando. Y luego hay otro detalle que vimos Miguel y yo. El día del Alcoyano teníamos a Hazard, porque salió en los últimos 30 minutos, a 5 metros de nosotros. Nosotros nos robamos a 5 metros porque él empezó, precisamente, se vino a la banda donde estábamos nosotros. El Madrid va palmando, o el Madrid va empatando, y a mí lo que más me llamó la atención es que no la quería. Porque es que les oíamos, no la pedía. O sea, cuando un futbolista va a fallar, lo que tú quieras, pero la pide, dámela, aunque luego le salga mal el regate, le salga mal cuando encare, se la quiten, pero él no la quería, solamente mirarle cómo se perfila. Un futbolista que tiene ganas de encarar, vamos, se perfila ya siempre para buscar a la defensa, él siempre se perfila, fijaros, de tres cuartos mirando para su portero y un cuarto mirando para la contraria. Y luego cuando gambetea y eso lo hace, como yo digo, en el terreno de la mentira, en la divisoria. O sea que yo sigo pensando que es un problema de confianza en él.
Que ha perdido,
lo grande que él tenía lo ha perdido.
La sensación...
Ahora habrá que esperarle.
Lo peor es que yo no sé si así se puede recuperar, ¿eh? Yo entiendo que hay que esperarle porque costó mucho y porque...
¿Cuántos años tiene Hazard? ¿20 qué? ¿29?
Acaba de hacer 30 en enero.
30 años, es que son muchos años, 30 ya, ¿eh? Para un futbolista. Bueno, sobre todo cuando está...
No son muchos, es plenitud, yo creo.
Plenitud es 28 y él lleva desde los 28 sin jugar prácticamente.
Pero Luis, si este chico estuviera bien físicamente, 30 años es un niño.
Claro, pero lleva dos años, Tomás, lleva dos años prácticamente inéditos. ¿Cómo recuperas esto? ¿Cómo recuperas esto?
Ese coco debe estar... bajo mínimo, si es que es normalísimo.
Pero Dembélé,
que eran tres años más de contrato.
Y Dembélé tiene 23 o 24 años, o 25, no estoy seguro. Pero es un chaval muy joven, es un chaval que sí que puede recuperarlo mentalmente.
Pero que no es un problema de edad, que Messi tiene 34 y te gana partidos. Él puede estar con sobrepeso, sin confianza.
Son muchas
cosas. Y con dos detallitos puede ganar partidos, pero es que ahora mismo no parece.
Y no parece que lo vaya a recuperar, es lo que os quiero decir.
Sí, no es fácil.
De todas formas, hay que decir una cosa de Hazard, ¿eh? Hazard ahora hay que disculparle en el sentido de que, oye, las lesiones han cebado con él, la mala suerte, el COVID no lo han dejado. Pero Hazard, os quiero recordar que desde que llegó al Madrid hasta que se lesionó la primera vez que se lo cargó
Meunier
se lo cargó, uh-huh. Os quiero recordar que no daba pie con bola. Porque vino, os quiero recordar, no sé con cuántos kilos de más, pero con muchos kilos de más. Que eso habla mal de Hazard, ¿eh? O sea, ahora tiene justificación. Pero Hazard, hasta que se lesionó en Champions, se tiró dos meses y pico jugando en el Madrid sin lesiones y tampoco llamó la atención Hazard, porque el señor vino sin cuidarse. Y, bueno, acordaros el aspecto de Hazard cuando vino, que hasta él reconoció meses más tarde que se había dejado en verano.
Él lo dijo, sí.
Que se dejaba todos los veranos.
Él dijo que le gustaba comer, dijo.
Sí, sí, bueno, y a mí...
¿No dijo que tenía que le habían puesto cerradura en la despensa o algo así?
Algo así.
No sabemos ya si eso es leyenda de David Sánchez o si es verdad.
Si es de David Sánchez...
pero que él reconoció que se había dejado en verano. Quiero reconocer su mes de agosto, su mes de septiembre y su mes de octubre hasta que le lesionan. Sí. Acordaros lo que hizo en el Madrid, es que creo que metió un gol. Y no estaba lesionado, ¿eh?
Miguelito... el otro asunto del día ha sido el like de Sergio Ramos a esa foto de Instagram, que luego ha retirado el like.
Sí, 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 la leyenda la decías tú antes ya en la introducción del programa, ha dado un like a ese tuit que decía: así es como tratamos a nuestras leyendas, con un corazón roto, con un emoticono con los ojos caídos. Así que bueno, pues ha generado mucha polémica porque ya se ha acabado el mercado invernal, el Madrid es evidente que lleva dos años sin fichar y que hasta verano no va a mover ficha, y ahora pues se tendrá que acometer el asunto de las renovaciones. La de Modric, como él mismo dijo, va por buen camino. La de Ramos y la de Lucas Vázquez están absolutamente estancadas.
No sé si alguien le lleva la cuenta a Ramos, ¿eh?
Sí, se la lleva un chaval andaluz, amigo de él, que es el que le lleva la cuenta.
Pues se está liando una...
No, pero yo no digo que el chaval haya sido el que haya dado el like, seguramente lo habrá dado a Sergio Ramos, no lo sé, ¿eh? No lo sé ese tema. Pero bueno, que esto viene un poco a contarte lo que yo te conté hace seis días. Ramos tiene la sensación de que el Madrid no le quiere, y contó Melchor que el Madrid tiene la sensación de que Ramos se quiere ir. O sea, esto no es que esté en un punto muerto, esto es que está debajo del punto muerto.
No, pero no, está peor, Manolo.
Claro, por eso digo que está debajo del punto muerto.
Hace no tanto decíamos que el Madrid quería a Sergio Ramos y que Sergio Ramos quería seguir en el Madrid.
Y ahora es difícil ya pensar eso, es verdad.
Ahora es lo contrario. Uno piensa...
Yo sigo pensando que Ramos se quiere quedar en el Madrid y sigo pensando que el Madrid no quiere que se quede Ramos.
Y a mí me da la impresión de que al final se queda, como pasa siempre en el asunto de Ramos y sus renovaciones. Pero...
Es que te voy a decir ahora, Paco, es que no te quepa ninguna duda que Ramos se queda si el Madrid quiere que se quede. O sea, no hay ninguna duda, ¿eh? Pero ninguna.
Pero entonces...
En eso sí que te digo que no hay ninguna duda. Si el Madrid quiere que se quede Ramos, Ramos se queda.
Sí, pero...
Es que creo que lo he dicho todo.
Sí, pero dicho así parece que es poniéndole la pasta que él pida.
No, es que, repito, es que ya lo conté el otro día, es que no es un tema de dinero.
Pues por eso, yo creo que al final se quedará. De todas maneras, a mí la noticia esta semana en el Madrid es que han cambiado los aires... De las informaciones que vienen del Madrid. Hace una semana era aproximadamente, el Madrid necesita vender por 70 millones.
Sí.
Y ahora, yo a la gente que está muy bien informada del Madrid, le escucho decir que la revolución será en verano. No sé si lo habéis leído,
sí,
lo habéis escuchado.
Sí.
La revolución será en verano. Entonces, tengo un par de amiguetes del Madrid que dicen, cuanto peor mejor. que quedemos cuartos para jugar la Champions, a ver si la revolución no son siete tíos.
Que hace falta un golpe. ¿Crees que en la revolución se incluye a Zidane?
Pues después de escuchar ayer a nuestro amigo, supongo que sí, que está bajo examen permanente. Ahora, a mí me encantaría que si van a traer un Pogba, como él pidió, o un Mbappé, que yo no creo que haya esa pasta, o un goleadorazo, no sé qué, no sé cuánto, se lo dieran a Zidane, para ver si le van a dejar gestionar al hombre más importante como entrenador de la historia del Real Madrid en la miseria y no le van a dejar gestionar la riqueza.
Pero por eso, Paco, di lo que iba a decir Guas, porque el otro día hablábamos Guas y yo el sábado de este tema y los dos coincidíamos. Si el Madrid quiere salir de esta desgracia que tiene ahora mismo deportiva, o se gasta los billetes o se tira 4 años así.
Muchos billetes.
O sea, esto solamente, los billetes, cuando digo billetes es el taco-taco. El Madrid con dos fichajitos no sale del agujero que tiene. Y, Manolo, el Madrid tiene que gastarse el taco.
¿Y qué va a hacer con Isco el Madrid? ¿Lama?
¿Qué más da Isco? Pero eso no es el problema del Madrid.
Ah, pues da igual Isco, da igual Isco.
No, te quiero decir que ese no es el problema del Madrid para que el Madrid resucite.
Claro,
no, el Madrid lo que tendrá que hacer con Isco es intentar venderlo, si puede, que no lo va a vender, porque no se lo va a pagar nadie, porque Isco tiene un año más de contrato, este y uno más, porque Isco tiene un sueldo altísimo, que tampoco se lo va a pagar nadie a día de hoy con la pandemia, y el Madrid no le va a quedar más remedio que o regalarlo como ha regalado a James, o comérselo con papas al 50% como se come a Bale, o quedarse con él como se queda con Mariano. Es que no hay nada más que esas tres soluciones.
Y que puedes aplicar a algunos otros. Pero es que evidente, claro, es evidente que vía trueques, vía atracos a bancos, llámale tú como quieras, el Madrid no puede ser el año que viene con estos mismos. Que no, el año que viene, escúchame.
Pero es que no hay que déjame acabar. En las plantillas, Tomás.
Pero escúchame, el año que viene va a haber público, si Dios quiere. ¿Me comprendes? Y esto no se aguanta tres jornadas. Esto es un final, oye, glorioso. Porque no hay memoria en el fútbol, glorioso. Son 4 de 5 Champions, bla, bla, bla. Esto se ha acabado. El Madrid tiene que procurar, oiga, hasta el límite que pueda, evidentemente, que esto no es lo de hace unos años, y tardará en serlo, pero tiene que remover todo eso. Lo comentamos con Lama el domingo.
Es que al Madrid le faltan 4 o 5 titulares, ¿eh?
O 6 o 7, chato.
Sí, y eso es mucho dinero, ¿eh? Eso es mucha pasta.
Vamos a ver cómo lo manejas.
Pero insisto en que además de eso, tienes que gestionar los contratos que tienes en la plantilla.
Tienes un lío cojonudo.
Que son muy largos, que es exactamente lo que le ha pasado al Barcelona.
Que llamen al Barça y se lo explican. Eso está claro. Ahora, que es evidente que el Madrid no puede volver el 7 de julio después de la historia de la Eurocopa. Ahora vienen los que van a no sé dónde y ahora nos vamos a Adelaida, si es posible.
Ayer daba un dato Carlos Carpio, su director del Marca, que por supuesto lo creo, que comentaba que la directiva del Madrid, Florentino Pérez, propone para el año que viene, o sea, para esta temporada, perdón, reducirles el 25% del salario de sus jugadores. El 25% del salario, para que la gente la entienda, el tío que gana 10 kilos es... Digo, el que gana 10 limpios es quitarle 2,5. Entonces, el Florentino Pérez se va a encontrar un problema con los futbolistas, pero no porque le tengan que reducir el salario. Porque, como bien dice Paco, si tú estás pidiendo, oye, nos tenemos que quitar la pasta, porque no tenemos, porque la pandemia, y vas a ir al mercado de verano a gastarte billetes porque el equipo lo necesita...
Por eso yo creo que la revolución... Primero, no creo en la revolución. O sea, no creo que llegue, quiero decir. No veo 8 bajas, 8 altas. Porque eso luego hay que... yo solo la veo en dos sentidos. Una, vender a buena parte de los jóvenes que no han salido, que todavía pueden tener venta.
Cambios y trambalaches.
Y los que terminan contrato, quitártelos. A lo mejor en ese sentido, por ahí sí puede ir lo de Ramos, pero... Luego vas a tener que fichar dos centrales. Aunque esté fichado Álava, vas a tener que fichar otro.
Mira, Marcelo Beckler es un periodista que trabaja en TNT, en TNT Sports Brasil, que tiene un historial de noticias acreditadas en los últimos años espectacular. Entre otras cosas, fue el primero que dijo que Neymar se piraba del Barça. Este verano fue el que dijo que lo de Messi estaba muy chungo y que iba a anunciar que quería irse del Barça. En fin, que está muy bien informado. Y hoy ha contado que Neymar puede que renueve la próxima semana con el Paris Saint-Germain. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Has contado esto, que Neymar podría ampliar, renovar su contrato con el Paris Saint-Germain.
Exacto, es la noticia que sacamos hoy en TNT Sports de Brasil, que Neymar ya tiene pactado con el Paris Saint-Germain una renovación de su contrato por 4 temporadas más. Que la firma que puede ocurrir esta semana es que firme el contrato. Neymar cumplirá años el viernes, el 5, y podría ser como un regalo de cumpleaños para él la renovación de contrato por 4 años más. Otra cosa es que Paris Saint-Germain y jugador no harán oficial esos días por una simple cuestión de estrategia de comunicación, que podría ser después de la eliminatoria contra el Barça de Champions o para celebrar una clasificación, o si bien para consolar un poco la afición del Paris Saint-Germain si no pasa.
O sea, no solo,
equipo, algo se intuía con las últimas declaraciones de Neymar.
Sí, es que está
me quedo aquí
está muy volcado, está muy volcado. Claro, tú le conoces, Marcelo, es que se le ve súper volcado con el Paris Saint-Germain y claro, es evidente que estaba todo muy cerca ya, ¿no?
Sí. En los últimos meses, después de la llegada de algunos jugadores, como por ejemplo Sarabia, Keylor Navas, Icardi y luego Rafinha también, el vestuario, Bernat ya alguna temporada, el vestuario del Paris Saint-Germain se cambió un poco, se paró de hablar francés, se pasó a hablar más castellano, más portugués, y Neymar se sintió más arropado por este vestuario y también los resultados dentro del campo, ¿no? Porque las dos primeras temporadas jugó solo el partido de ida de octavos de Champions contra el Madrid, no jugó la vuelta por la lesión del metatarso esa, y después no jugó la eliminatoria contra el Manchester United de la temporada siguiente. La única temporada que él puede jugar toda la Champions es la última, y que llega hacia la final. Eso le da un optimismo para seguir confiando en el proyecto del Paris Saint-Germain, se siente más en casa, más a gusto, y eso hace con que le dé una carta de crédito, o le dé este crédito al Paris Saint-Germain y renove para seguir el proyecto e intentar ganar esta Champions que el club galo la intenta hace años ya.
¿Mbappé?
Mbappé ahora es el próximo paso del Paris Saint-Germain.
Es que a lo mejor esto tiene relación y es una forma de decirle a Mbappé, mira, que esto sigue, que seguimos.
Sí. Puede ser. O puede ser que, bueno, la prioridad era Neymar y ahora a ver el segundo que hacemos. Si renovan a Mbappé, bueno, el Paris Saint-Germain muy claramente tendrá que tomar una decisión en el verano. Si renova Mbappé, yo creo que será muy difícil de fichar a un gran jugador, ¿eh? Que sea Messi, que sea
así,
Sergio Ramos.
¿Tú crees que una renovación, de Mbappé anularía en cualquier caso una oferta por Messi, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, por el simple hecho de que son primas de renovación, las fichas de los jugadores, y el Paris Saint-Germain también ha sufrido muchísimo con la pandemia. Es un club que perdió entre el ejercicio pasado y ese 200 millones de euros, uno de los que más perdió también. No es fácil mantener a esos jugadores, y yo creo que vender a Mbappé sería el combustible que tendría el Paris Saint-Germain para invertir, que sea Messi, que sea Sergio Ramos, que sean los dos, pero para eso necesitaría vender, y no hay un activo más grande que Mbappé después de la renovación de Neymar.
Es que si un equipo tiene a Mbappé y a Neymar con los sueldos que cobran y ficha a Messi con el sueldo que cobra, o por la mitad, me da igual, es que el fair play financiero se lo está vigilando el presidente
Levines,
de la Peña Ultra.
No, es que tienes que poner a Levines.
No, que es lo que está pasando.
No te da para tres sueldos.
Porque, Marcelo, ¿cuánto crees que gana Neymar o Mbappé en el Paris Saint-Germain?
Bueno, la información que sale a cada año en France Football y en L'Equipe es que Neymar cobra 35 millones netos y Mbappé cerca de 20. Sería la información de esos medios franceses que a cada año hacen como un ranking de lo que cobran los jugadores de la Ligue 1, de la Liga Francesa. 35 para Neymar, 20 para Mbappé.
Es que hemos visto lo de Messi y nos parece caldería. Ahora, nos parece que, pobre gente, no llegan a final de mes con esto. Tremendo. Marcelo, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la información. Un abrazo.
Muchas gracias. Un placer, como siempre, señores.
Gracias,
buenas noches.
Gracias. Marcelo Beckler, compañero de...
Se conoce que esta gente de Qatar... quieren poner toda la carne en el asador
antes del Mundial,
todo el mundo antes del Mundial, sí, porque quieren que el año del Mundial no solo sea el año del Mundial de Qatar, sino el año de Qatar por equipos también.
Sí, quieren eso, justo, lo dijo Pochettino, que es que están obsesionados con que en 2022 tener una Champions, que Qatar tenga Mundial y Champions.
Pero bueno, pero es que si cuentas lo que ha gastado el mundo árabe en la Champions, mete al City allí, es escandaloso. Ha jugado una final, todos estos tíos que estamos hablando han jugado una final en la Palma.
Sí.
Y lo de Neymar me parece muy normal. Si él no puede volver a España, el Barcelona, bueno, no sé ahora en este momento. Yo creo que no le pueden pagar aquí. Bueno, pero que le pueda, claro, si él, él lo puede venir aquí.
El Barça, desde luego, no puede. Y el Madrid, por lo que estaba...
Ahora, una cosa. Me sorprende, Mbappé, 20 limpios. Sí. Está casi Griezmann en esos números, ¿eh?
No, pero es que el problema viene ahora. Es que Mbappé, todo lo que estaba diciendo...
Va a meter un estacazo,
que te lo dije yo, Mbappé está esperando a que se anuncie lo que gana Neymar. Y en el momento que sepa lo que gana Neymar, va a ir él.
Sí. Y ríete tú de la prima de fichaje que ha tenido Messi.
Claro.
Comparado con la que va a tener.
Bueno, pero es que pero eso no nos descubre nada.
Igual le meten una de fidelidad también. De alta fidelidad.
Oye, o de infidelidad. O de infidelidad con lo que quede de Brigitte Bardot. Yo te digo que por pasta no van a salir. ¿Será que el Neymar parece que está convencido de que si no puede venir a España, lo entiendo, allí, oye, caja cobra y se ha acabado, y el otro que quiera seguir en Francia,
ahora,
no, si fuera.
Nunca he visto a Neymar tan fiel a un... Iba a decir a un proyecto.
Por algo será.
Por algo será. Otro. Ha tenido,
ahora, también la fidelidad de Neymar, a ver cuánto dura.
Claro, ha tenido momentos que...
Pero ahora este año no ha dicho...
Dices nunca, te refieres a los últimos 6 días, que fue cuando dijo
desde que
se iba a quedar.
No, joder, esta temporada...
Hace 6 días no decía taxativamente me voy a quedar
decía
aquí.
Decía que quería que Messi jugara con él y tal.
Pero claro, ¿pero dónde va?
Pero no decía dónde. Ahora ya sí, como ha llegado el acuerdo, dice, yo me voy a quedar y ojalá que se quede.
Si no hay nadie que le pueda pagar eso, pues se queda en el Paris Saint.
En la Premier sí se lo podrían pagar, pero por lo que sea han decidido que no y ya está.
Miguel Aguilar, gracias por el informe.
Un abrazo.
Gracias, Miguel Ángel Díaz, también por tu informe.
Muy bien, en cuanto a la enfermería, Juanma, para el sábado, descartado Carvajal, que sigue con molestias, espera Zidane poder recuperar.
Oye, una cosa.
Para Atalanta, todos
que, perdona, ahora que lo dices. Miguel, hay que mirar los partidos que pierde Carvajal también por lesión. Ojo, Carvajal es un jugador que se lesiona muchísimo.
Mucho, sí.
Muchísimo.
Hace un esfuerzo físico.
Sí, no digo
que temporada se ha perdido 15 partidos.
Es que no, pero es que todos los años tiene un mes y medio, 2 meses que no juega.
Y en momentos difíciles, antes de la Eurocopa, se ha perdido cosas finales.
Sí, perdona, Miguel.
No, eso que 15 partidos se ha perdido esta temporada ya.
Dile a Sisu en francés, que tú lo dominas, que Carvajal, Ramos, tal, que jueguen lo justito para Atalanta. Las rotaciones en la liga, acabar cuarto, que no se vuelvan locos.
Hasta luego, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo Cadena COPE, Alberto Arauz.
El Madrid no tiene suerte. Kaká y Hazard fueron dos de los fichajes más ilusionantes que yo recuerdo y los dos han sido un desastre. ¿Soy yo el único que ve a Hazard gordo para ser un deportista de élite? Si estás y ahora espérate cómo volverá el próximo verano. Tenéis que diferenciar que a Hazard le lesionan, le rompen el tobillo y a partir de ahí viene todo lo demás. No son lesiones musculares ni propias, no es comparable. Seguid matando a Hazard, dice otro, como matabais a Asensio. Luego, dentro de un mes, a callar.
A mamar.
Mira, otro da un palo preventivo de los que tú hablas, Juanma.
Me gustan mucho los palos preventivos. A ver, ¿este de qué va?
Mirad a ver cuántos partidos se ha perdido Carvajal, que como es español, nunca decís nada de él. Se os ve el plumero.
Mira, lo había mandado antes el mensaje, sí.
La fatiga muscular no tiene nada que ver con lesiones ni contracturas. Es más propio de una mala preparación física, incluso de un sobreentrenamiento para acelerar recuperaciones. Muy propio del running, preguntadle a Chemita Martínez. Y otro oyente dice, la descapitalización de los grandes clubes hará que volvamos a ligas locales como las de antes. Esas que podían ganar el Depor, el Valencia, la Real Sociedad o el Athletic. No hay mal que por bien no venga. Y hay un profesional que nos habla de las lesiones de Hazard.
Buenas noches, equipo. A ver, yo como osteópata puedo decir que he tenido varios pacientes con este tipo de patologías. Es decir, no aparece nada físico en la resonancia. Y resulta que siguen teniendo esta dolencia. ¿Por qué? Pues porque es tema del sistema nervioso. Es decir, aumentan el problema ellos mismos, bien sea por problemas personales, por lo que sea. Y si no es esto, puede ser perfectamente un problema de suelo pélvico. Es decir, que están apuntando o están apoyando más en una pierna que en otra. Eso es un tema que deberían de verlo.
Yo supongo que eso ya lo tendrán requete visto en el Madrid, donde trabajan los mejores de España, recuperando. Pero mire, nos dice un osteópata justo lo que apuntaba Lama. Lo que trabaja el coco y cómo el sistema nervioso influye en la recaída y en cómo el músculo no se recupera.
Este chico a las 2 de la tarde se va a su casa y tiene todo lo que queda de tarde y de la noche para darle vueltas.
Claro. Yo llevo 2 años con una tendinitis rotuliana. ¿Cómo me voy a recuperar con el estrés de vida que llevo?
Por favor, no
puedo.
Lo tuyo es una heroicidad.
Claro, yo estoy aquí.
Yo el otro día me encontré a Hazard en la calle, paseando con un niño pequeñito, ese es su hijo, y el tío de luego...
No, era un secuestro.
No, hombre, podía ser su sobrino. O podía ser el del vecino.
Bueno, da igual, no nos liemos. Era un niño, venga.
Más feliz que una perdiz.
Hombre, ¿qué va a hacer? ¿Ir llorando por la calle?
No, te quiero decir que hay gente que cuando tiene este tipo de lesiones están jodidos y es que no quieren salir ni de su casa. Hay gente que cuando se lesiona y el tema ya no solamente le afecta a lo físico, sino a la cabeza. Ya,
pero la muestra es pequeña, Manolo, si le viste un segundo en la calle sonriendo.
Bueno, le vi paseando más de media hora, porque yo estaba sentado viendo a mis hijas jugar al tenis y él no paraba de pasear por allí con el niño. O sea, que te quiero decir que el chaval estaba bien. Es que me dicen que, por ejemplo, me cuentan que él está muy feliz en Madrid, que su familia está muy contenta en la capital de España, que por él
no es un inadaptado, claro. Como podía ser, por ejemplo...
Un inadaptado.
Bueno, Bale estaba súper feliz en Madrid, también te lo digo.
Bueno,
molestaba era ir al Bernabéu.
Yo te digo una cosa, aquí son felices todos, también las cosas como son, ¿eh? Aquí, en Barcelona, no me extraña.
Hombre, es que el que no es feliz ahí hay que llevar al médico, ¿eh?
Pues sí, al osteópata. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahora Yamóvil te ofrece el 2x1. Te llevas uno y nos dejas dos. Esta oferta te permitirá entregar dos coches y elegir uno de Yamóvil pudiendo financiarlo. Y los tuyos te los pagamos. La locura de Yamóvil.
Ven a conocer el nuevo concepto de Grupo Oter Barril Express, Fast Food Gourmet. Una nueva fórmula rápida, económica y de calidad. Desayunos, bocatas, tostas gourmet, sándwiches, hamburguesas, ensaladas y cucuruchos de pescadito frito, tapas y raciones para degustar o llevar. Ahora en un local más amplio, cómodo, renovado y con terraza urbana. Siempre con las mayores garantías de higiene y seguridad. Barril Express, calle Alcántara 73, Madrid. Información y reservas en el 91-402-1019 y en barrilexpress.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director. Vaya. Y el trauma ya para reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarita, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Mañana tiempo de juego desde las 7, porque a las 7 se juega el Levante Villarreal y a las 9 el Granada Barça. Partidos de COPA, que ya saben, es la última ronda que es a eliminatoria única, a partido único. O sea que va a estar interesante la tarde-noche de mañana. El Barça en Granada. Elena Condis, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Con qué novedades viaja el Barça a Granada?
Pues Koeman va con todos los cracks, recupera Busquets tras sanción, recupera a Des con el alta médica, ha descartado a Junior y del B no van ni Conrad ni Lash Moriba. Perdón. Hoy Koeman...
Vaya, vaya. No, recupérate, ¿eh? No creo.
Fatiga muscular tienes. ¿Tienes
siempre fatiga? Se van los mejores.
Sí, sí.
Ya está.
Oye, Elena, de verdad.
No. Así empezó a cazar, ¿eh?
Así empezó.
Ya está, ya está.
No,
sí, escucha, o sea, ¿estás segura de que está?
Vete con el Levante Villarreal primero. Sí.
No, de verdad. Vete, escucha, vete a por agua. ¿Tienes agua a mano?
No, no.
Pues vete a por agua, hazme caso.
Espera, sí, tengo una botella, un segundo.
Venga, bebe.
Pero de agua.
Ahora está bebiendo. Esto es...
Bueno,
vamos con Canut. Lluís Canut, muy buenas.
Muy buenas, yo ya tengo el botijo aquí.
Tú tienes el botijo, vale, perfecto.
Un clásico.
Un clásico, el botijo y Lluís Canut. Canut, por cierto, que ha entrevistado a Frenkie de Jong. Lo han emitido hoy en TV3. ¿Qué te ha dicho de Jong?
Bueno, titulares no ha dado muchos, ¿no? Pero ciertamente teniendo en cuenta que es un poco como el jugador de moda del momento... Ha dicho que no estaba todavía en su mejor momento, que puede todavía, se exige más como jugador, que todavía listón lo puede tener más alto. Ha hablado de las dudas que tuvo en su momento para fichar por el Barcelona, porque no tenía nada claro que pudiera ser titular aquí en el Barça, y el Barça no acababa de demostrarle todo el interés que habría esperar. Y bueno, y se ha mostrado optimista de cara a que el Barça en la Liga lo ve difícil, pero en la Copa como la Champions, especialmente en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, se ve con esperanzas de poder superar este triángulo, esta eliminatoria y poder optar a, como mínimo, a estar en los cuartos de final.
¿Tú eres el cumanólogo por excelencia?
¿Cumanólogo?
Sí, un cumanólogo, o sea, y... Sí, sí, tenemos de todo. Tú eres cumanólogo. Tenemos lopetólogo, que es Elías Israel.
Lopetólogo es más difícil eso, ¿eh?
Eso es todavía, sí, sí. Ese es Elías Israel. Pero bueno, el caso. ¿Cómo le ves? ¿Le ves cansado de ser portavoz del club? Porque casi, yo creo que es la persona que más desea un presidente. Más, yo creo que tiene más ganas de que sea presidente alguien que Laporta, Freixa y Víctor Font.
Es que ya es difícil.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que más que tener un presidente, lo que necesita Koeman es un alguien con quien poder hablar, alguien con quien poder intercambiar opiniones y con quien saber a qué se ha de atender de cara, o sea, lo que necesita es un interlocutor, en definitiva, ¿no? Porque de momento se encuentra muy solo dentro del club, ¿no? A partir de que el quien lo fichó marchó al cabo de poco tiempo, que fue el caso de Bartomeu. Hay un vacío de poder enorme en el Barça y de aquí que Koeman tenga que hacer de entrenador, de portavoz, y ya solamente le falta hacer de utillero, ¿no?
Sí.
Pero ciertamente él se da cuenta que no tiene un interlocutor válido, como se ha podido demostrar ahora en este mercado de invierno, donde no fue capaz de convencer a los precandidatos ni a la junta gestora de la necesidad de fichar o a un central o a un delantero centro que necesita imperiosamente el equipo para poder aspirar a ser competitivo.
¿A Koeman le hace gracia especialmente alguno de los tres candidatos o pasa?
No, pasa. O sea, es que ante la posibilidad incluso de que alguno se le acercara y tal, porque la verdad es que desde el primer día muchos de ellos, empezando por Font, que le negó la mayor cuando fichó, que dijo que era como una especie de pegote, después rectificó, y también ante, digamos, que la indiferencia de Laporta y de Freixa, pues la verdad es que él verdaderamente lo único que quiere saber es con quién de los tres se tiene que entender de cara al futuro y saber cuáles son las decisiones que se han de tomar, porque claro, estamos ya...
Perdona, pero por lo que dices lo tiene apuntadito. O sea, tiene bien apuntado que ninguno de los tres ha salido diciendo tenemos un entrenador espectacular.
Bueno, a los hechos me remito, ¿no? No,
sí, sí.
No ha salido a nadie a decir, tenemos un entrenador que tiene contrato en vigor y este es nuestro entrenador de cara a la próxima temporada. Bueno, depende de los resultados, sí, claro. Tiene contrato, es nuestro nombre, pero claro. Nadie ha salido a reafirmarlo. Pero él lo que quiere es saber con quién se tiene que entender a partir del 7 de marzo. Lo hubiera querido obtener a partir del 25 de enero, no fue posible, pues ahora al menos a partir del 7 de marzo saber con quién se tiene que entender.
Fíjate, yo creo que Freixa ha sido el que más o menos ha sido fiel.
Yo creo que en los últimos tiempos todos se están acercando a la figura de Koeman.
Claro, lo que pasa es que Font apostó tanto por la figura de Xavi que dejaba un poco a Koeman en un plano casi de interinidad.
La carrera electoral marcada por la falta de pasta, no daba para decir yo tengo a Mbappé, sino yo voy a por Xavi.
Yo voy a por Xavi. Y Eric García, manda narices.
No, o sea, que era más fácil buscar la estrella en el banquillo que en el campo.
Sí, sí, sin duda. Lluís, estamos en contacto. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Canut, Lluís Canut en el partidazo. Elena, estabas hablando de lo de mañana en Granada, 9 de la noche, que se lo lleva todo, que juega Messi. Cuando le habéis preguntado a Koeman ya por el contrato de Messi, ha dicho como que ya está bien, ¿no? Que 3-4 días preguntando lo mismo que no, ¿no?
Sí, ha expresado su hastío porque dice que ya 3 días de filtraciones del contrato de Messi ya empieza a cansar, pero bueno, ya sabes que con su sentido de club y con su sentido común se ha erigido un día más como el mejor defensor de Messi, el mejor defensor del Barça, pero ha dicho eso, que a él no le importa ser el portavoz desde que llegó, pero que necesitan ya un presidente al mando para que se haga cargo de la institución.
Uh-huh. ¿Y en lo deportivo que estabas contando, tiene claro el equipo Koeman?
Bueno, hará un equipo titularísimo. De hecho, te decía que recupera a Busquets, que cumplió sanción en Liga, recupera a Des con el alta médica, así que ya tiene a Sergi Roberto y a Des para el lateral derecho, y ha descartado a Junior, que el otro día le vimos tocado, abandonar el terreno de juego, ha estado en el mercado hasta los últimos días, y yo creo que le deja porque no le ve al 100% y porque ya le sobran laterales, y del B no se lleva ni a Conrad ni a Ilash. Mañana seguro que vemos a Leo Messi en el once titular.
Por cierto, voces que destacamos. Correa, el jugador del Atlético, ha hablado en Argentina, en torneos y competencia, que este hice. Ha hablado de Messi, claro, de la situación que está atravesando Messi y tal, y no sé qué, y le abre las puertas del Atlético de Madrid.
Ya cuando se habló en su momento, ahí los chicos ya le dijeron que si él quería venir, que saben que es muy amigo de él, que acá tienen las puertas abiertas. Imagínate, el club también, ¿quién no va a querer tener a Messi en su equipo? Yo, mi opinión, lo que vi, creo que hicieron mal las cosas. Primero, ¿cómo van a dejar escapar un 9 así que te gana partido como es Suárez? Que estamos súper felices porque lo tenemos ahora con nosotros.
Esto decía Correa.
Este tipo de bromitas de Messi al Atlético de Madrid, a Miguel Ángel Gilmarín le puede costar un infarto. O sea, de pensar en que te tuviera que pagar.
Bueno, Paco, como el Barça debe 5 millones al Atlético todavía por Griezmann, no descartes nada.
Pero tú crees que Messi es titular en el Atlético. Yo no lo veo titular, ¿eh?
De todas formas, también le costó un infarto cuando el Cholo le dijo: me gustaría traer a Suárez.
A Suárez, claro. Hasta ahora.
Yo es que creo que...
Messi, yo creo que puede que se vaya, pero desde luego lo que no hará es irse a ningún equipo de la Liga.
Ya lo dijo él, ¿eh? que no iría a ningún equipo de Madrid.
El Cholo, además, nunca ha sido un ferviente amante de Messi.
Nada, llámale mañana y dile que si lo quiere. Sí.
No lo quiere. Quiere a Cristiano.
¿Cómo?
Quiere a Cristiano.
Vamos. Bueno, no, pero, claro, si le dejas elegir. Pero
y ahora os adelanto el discurso de Laporta en los próximos días. Si el otro día ya expresó su malestar con todos los del PSG, abriéndole las puertas y poniéndole sillas a Leo Messi, mañana o cuando vuelva a hablar Laporta dirá que se cree Correa y que piensa el Atlético de Madrid hablando de Leo Messi.
Bueno, pensaba que ibas a decir que Laporta iba a ofrecer la vuelta a Luis Suárez.
No, eso no.
Lo del Madrid
y filtrando el contrato, ¿tenemos alguna noticia nueva o no?
No, nadie.
No, sospechosos. Los abogados de Messi todavía están preparando la demanda para el diario El Mundo y también para los responsables del club que eran conocedores de este contrato confidencial. Aún no lo han presentado la demanda, pero la están ultimando.
¿Cómo para los responsables del club? ¿Cómo puedes denunciar a alguien sin saber
están investigando si hay puede haber algún tipo de responsabilidad entre los que conocían el contrato confidencial de Leo Messi. A partir de aquí, si consideran que sí, pueden emprender acciones legales.
Claro, para averiguar quién ha filtrado eso, lo primero que hay que saber
denunciar.
es quién considera a Messi que tiene acceso a su contrato. Y entonces, como está
el Miguel, tema para
no... Para, pues sí, no, bueno, el contrato completo no creo que 3.000 personas.
¡Hombre!
Escucha una cosa.
Las 30 hojas...
Guas, yo creo... Se ha exagerado mucho con el tema de que... No, es que ese contrato, claro, está en el despacho de abogados, está en Hacienda, está en la Liga, está en el club, está... No, vamos a ver. Esos archivos, para abrirlos, queda un registro de quién abre ese archivo.
Deja rastro.
O sea, tú no puedes. O sea, está en la Liga. ¿Qué quiere decir? ¿Que cualquier trabajador de la Liga tiene acceso al contrato de Messi? Pues no. Tendrá acceso al contrato de Messi, supongo que Tebas y el director económico de la Liga. O sea, nadie más.
Pero perdóname que te diga, estás hablando de 2017. La gente que ha entrado solo en el mundo Messi de abogados, asesores y todo esto. ¿1,000 tíos?
Bueno, pues sí, la demanda
más
puede...
el Barça. Más el Barça, que sí, es de una directiva, y después la otra, y después la
bueno,
otra.
En Argentina, pero ya sabéis, favor, que han elegido culpable. Allí se han tirado al monte rápidamente, supongo en contacto con el entorno argentino de Messi, uh-huh, y han dicho que es Tusquets, bueno, pues, más o menos indiscutiblemente, por la amistad con uno de los que firmaban.
Bueno, pues, eso me parece increíble.
Bueno, pero, coño, y han dicho que el Madrid, chato.
Sí, bueno, eso. Bueno,
ahora, que por eso me digáis que esto era cosa, sí, de tres o cuatro, yo no me lo creo.
Yo estoy con Guas, yo creo que había...
Tres años atrás, ¿eh? En tres años, madre mía,
ellos dicen, los asesores de Messi, que es un grupo reducido en el Barça, los que conocían el contrato confidencial,
no me lo creo,
de Messi. Bueno, es lo que dicen, no, ellos, que al final son los que van a abrir la investigación y los que se van a querellar contra los que consideren.
Yo soy como Elena, no lo creo, pero también tengo que decir que yo he hablado con gente del Barcelona y todo el mundo parece que conocía ese contrato, ¿eh?
No.
Coño, pues, claro,
no, perdona, también voy a decir una cosa. Muchos periodistas lo sabían. Y a muchos periodistas se lo habían ofrecido, pero solo publicó El Mundo.
Eso lo sabemos de toda la vida.
Sí,
yo también lo sabía.
Pero eso ya se sabía. No,
esto
me lo ofrecieron a mí. No, pero eso me lo ofrecieron a mí. No sé, pero, ¿perdona? No. Aquí los que lo publicaron fueron ellos, los del Mundo.
Eso es incuestionable.
Que luego pusieron el titular que pusieron y metieron opinión, lo que quieras. Pero el contrato, íntegramente, ellos. Y nadie dijo que eso tenía una sola letra de mentira. O sea, que eso va a misa.
El documento es muy antútico. Lo que te demuestra la demanda de Messi es que Messi no se fía de nadie ahora mismo.
No, desde luego. Una cosa, Elena, han cobrado los jugadores lo que tú decías la semana pasada. No han cobrado todo lo que tenían que cobrar en diciembre. Han cobrado ya, ¿no?
Sí, día 2 de febrero. Claro. El Barça ya se ha puesto al día con los pagos de los salarios a sus jugadores. Es la noticia que hoy dábamos de fuentes cercanas al vestuario. El lunes de la semana pasada os contaba que el Barça no les había pagado la mitad del sueldo a los jugadores del primer equipo del mes de diciembre por falta de liquidez. También os conté que el club me decía que se comprometía a ponerse al día a principios de febrero. Bueno, un mes y medio tarde han cumplido y los jugadores han cobrado lo que les adeudaba el Barça del mes de diciembre, que recordemos es una de las dos grandes pagas de su salario, porque el 50% lo cobran en diciembre y el otro 50% en junio.
Pues menos, o sea, mal, que hoy a Messi le han debido meter un pastizaje, sí, en la cuenta.
Me estoy imaginando, yo recordaba, no, ahora cuando
entró
tenía...
Entró en la app del banco y flipó.
Cuando tenía la nómina del Mundo Deportivo que te llegaba una alarma de la caixa, pip, 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 y decías, coño, esto es otra cosa. Ahora me imagino las alarmas de estos tíos sonando.
No, la de la Isla de las Tentaciones.
se debe volver loco el teléfono.
Explota el móvil, explota el móvil. ¿A ti te llega por alertas también la nómina, la mate? ¿Manda una alerta a tu...
No, yo voy con la cartilla a la ventanilla.
como yo. Y el problema es cuando cierran, como está dentro, no puedo meter la cartilla. Es un desastre.
A mí se cae internet y se caen esas cosas, me dan igual.
Sí.
Una cartilla, me la pongo.
Tal cual. Oye, hay mucha gente que no se escucha que todavía...
Actualízame la cartilla.
Hay mucha gente que no se escucha que todavía va al banco a actualizar la cartilla.
Por eso se forman esas colas ahora en la calle, en los bancos.
Pues no vayáis.
Sí. No, yo no voy. Yo todo por internet, Lama.
No sois muchos ya.
Bueno, Lama, Elena, te deseamos una pronta recuperación.
Yo he vuelto recuperada y también el que está casi recuperado es Piqué, Juanma.
Ah, sí, es verdad.
Está eufórico, cerca de reaparecer. En 2-3 semanas lo ha avanzado Oliveros este domingo y hoy Piqué ha confirmado la noticia a través de Twitter. Al millor regala in back, el mejor regalo he vuelto, en el día que cumple 34 años. Ha empezado a tocar balón, ha compartido un vídeo donde ya le vemos en el césped, corriendo, con cambios de ritmo. Dentro de 14 días es el Barça-PSG, veremos si llega. Será muy importante las sensaciones que tenga a partir de ahora con la rodilla. A priori, parecía muy pronto, el 16 de febrero, pero siendo Piqué, yo ya no descarto nada.
Oye, 14 días, está allí, está aquí ya.
Sí, ya mismo.
Es ya. Felizmente, que el periodo sin Champions no te creas tú que es muy fácil aquí en la radio.
Si sale después de 3 meses y juega bien, es Superman. Bueno.
¿Qué se regalarán Shakira y Piqué en su cumpleaños?
Amor.
Porque es que me estoy imaginando a Piqué diciéndole, pero es que tienes de todo, cariño.
¿Qué le regalarías a Shakira?
¿Yo a Shakira?
Un secador.
Un disco.
Una Thermomix.
Un vinito, Juanma.
Una Thermomix o algo así para que...
Ya tendrá Thermomix y secador y de todo.
Bueno, pues qué sé yo.
Bueno, es más original, hombre.
Un patinete.
Bueno.
Un patinete.
Venga.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Ya veremos lo que le ha regalado Shakira a Piqué y Piqué a Shakira. Ha dicho Paco López, el entrenador de Levante,
el mejor,
que el partido de mañana es el más importante de su vida.
Pues seguramente. Pues yo me lo creo.
No sé, por la ilusión evidentemente que tenemos todos y que despierta en el levantinismo, siendo evidentemente, o puede ser el y ojalá y no fuera el último más importante, estando en el Levante. Que la ilusión se convierta en eso, en ilusión y no en obligación para nadie, pero siendo, y estoy de acuerdo, siendo el partido más importante seguramente de la carrera de muchos, no solamente la mía, estoy tranquilísimo, confiado y con muchísima ilusión, repito, y convicción de que mi equipo lo va a dar todo.
No me puede caer mejor Paco López. Es imposible que me caiga mejor.
Es un fenómeno.
Pero, o sea, lo que dice es verdad, es un partido importantísimo.
Un crack. Pedro Zamora, muy buenas. Perdona, Miguel, ahora me lo dices. Pedro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Partido importantísimo para el Villarreal también, pero para el Levante y para Paco López, ¿qué importancia le ha dado,
Sí, porque solo ha estado una vez en la historia el Levante en semis y fue hace 86 años, en 1935, cuando ni siquiera se había producido la fusión con el Gimnástico, que es la que da origen a este Levante. Es, por tanto, sin ninguna duda, el
hizo la crónica Tomás.
Yo estaba allí. Sí. Anulado en Valencia, buena paella, y se jugó a las 3 de la tarde.
Y yo hice los vestuarios.
Sí, y el Pirrico estaba abajo, empezaba.
Sí.
Sí.
Es que, quitando Coque, Bezo, Duarte, el resto, los mortales, los Morales, Roger o Paco López, es su gran partido, sin ninguna duda. En lo deportivo, Paco va con los 20 que tiene, el Villarreal, eso sí, llega algo más atascado en Liga, después de 3 empates seguidos, y más justo en lo físico, la gran duda, Juanma, es saber si va a estar o no Gerard Moreno en el partido de mañana. Hombre. Y ante la ausencia, obviamente, de público, el Levante, en este partido que puede ser histórico, repito, para ellos, ha pedido a su gente que cuelgue sus banderas, bufandas en los balcones de Valencia. La verdad es que está teniendo bastante repercusión esta acción, y que mande mensajes de ánimo que van a ser proyectados en los nuevos videomarcadores del estadio para intentar calentar el ambiente de esta cita histórica para Paco López y su Levante.
Pues mañana lo cuentas en tiempo de juego y luego por la noche en el partidazo, ¿sí?
¿Y
sí.
si abren el campo?
Sí, sí, sí.
No, hombre, no. Dime, Pedro.
No, que imposible, imposible. Están abriendo para que la gente lo conozca, que ya sabéis que el Levante está estrenando campo.
Yo
y la
creo
gente puede
precioso, una cosa, lo que podían hacer es abrir para los vacunados. Para los que ya estén vacunados.
Guapo, pues ya,
que vayan todos los abuelitos allí a los partidos, sí. Que ya están vacunados entre ellos, ya, claro. Pues que no haya ningún problema.
Con un bastón allí.
Abuelitos y sanitarios al fútbol, para que vayan dando ambiente. ¿No te parece, Paco, buena idea?
No sé, porque ahora estoy oyendo que si la cepa brasileña no la pilla la vacuna, pues ya...
Sí, tremendo.
Estás temblando.
Bueno, pues brasileños que no vayan. Claro. Solo vacunados
viejitos españoles.
Claro. Eso es, viejitos españoles. Los brasileños, de
lo
momento...
Lo más parecido a un brasileño es Morales.
No, yo decía esta tarde que hay partidos que ya no he dejado de ver. Por ejemplo, partidos de la Premier... Los sigues viendo porque hay buenos jugadores y buenos equipos y a veces tienen ritmo, pero ya han perdido mucho. Ahora, ver un Paris Saint-Germain-Montpellier, yo ya no aguanto ver un partido vacío.
¿Ya es difícil con público?
Y va a venir ahora el Seis Naciones de Rugby, que
sí,
para mí
los
era...
himnos y tal. Sí.
Claro, el arranque de un partido, eso era la sensación de estar viendo la final de un Mundial, o sea, cómo
varía
lo vivía.
Tarde, sí,
y ahora, claro, sin público, es que ya no puedo, ya no.
Sí, es que ves lo del tenis y te caen las lágrimas.
Pues a mí me encanta. Me gusta verlo con público y sin público.
Sí, pero...
Yo os decía lo
sobre todo,
Lama, tú
sobre
eres...
Sobre todo, me gusta más verlo con público.
Claro.
Los de aquí sí, porque estás implicado.
Yo te entiendo, Lama, tú eres...
No, lo de aquí y lo de fuera.
Lama, pero tú eres un loco del fútbol 120%.
Bueno,
120%.
Gusta.
Y claro, pero el mercado del fútbol no solo se dirige a los que son locos 120%. Hay que ganarse a otros que lo ponen en la tele y lo ven desangelado y dicen...
Yo tengo claro que con público es mucho más bonito todo.
Sin duda.
Imagínate un teatro... Cuando
la
los
ópera,
actores
pues,
estén
claro.
encima
sí,
sí. Del escenario y vean que en el teatro hay 26 y separados, cada uno de otro 2 metros y pico, pues pensarán, joder, qué tristeza. Pero la obra de teatro seguirá siendo bonita.
Sí.
Pues a mí me pasa igual. A mí es que el fútbol me gusta. Ahora, que le falta el color, el ruido, el pique, pues sí, le falta. Pero a mí es que me gusta el deporte.
Andrea Peláez. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Una cosa. Las jugadoras de fútbol españolas han hecho una serie de peticiones a la federación, ¿no?
Sí, hicieron público un comunicado el pasado sábado en el que, bueno, expresaron su malestar con la federación por el protocolo, pedían precisamente una modificación de este protocolo para poder desarrollar la competición de forma normal y que no estuviera adulterada, y ante tanto partido aplazado subrayaban sobre todo dos puntos. Pedían que se priorizase la recuperación de los partidos aplazados de la primera vuelta y que se jueguen los partidos cuando los dos equipos tengan el mínimo de jugadoras, que no se aplacen en cuanto hay un positivo en alguno de los dos equipos, se considere a todas contactos estrechos y ese partido se aplace. Bueno, pues la federación contestó diciendo que evidentemente escuchaba estas peticiones de las jugadoras y que por supuesto se reuniría con ellas y con los clubes para hablar de estas cosas. Y hoy ha hecho público el resultado de la primera reunión tratando este tema con las jugadoras. Y lo curioso, Juanma, es que uno de los puntos que recogía la federación de las peticiones de las jugadoras era hacer un planteamiento distinto y poder jugar con positivos flexibilizando el protocolo. Este era el punto que recogía la federación. Resulta que, evidentemente, está mal redactado.
Claro,
las jugadoras...
No se refiere a que quien sea positivo juegue ese partido.
Eso es, las jugadoras evidentemente lo que pedían, que lo expresaban en su comunicado y que la federación ya lo ha cambiado en el suyo, es poder jugar cuando haya positivos y los equipos tengan un mínimo de jugadoras para hacerlo. Y ya está corregido en el comunicado de la federación.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un besazo, chao.
Me manda un mensaje precioso una de las personas que más sabe de radio del mundo, que es Rubén Parra. Dice, cuando habláis tranquilos, sin gritos ni interrupciones, hacéis el mejor programa nocturno del universo. ¡Qué delicia de programa!
Pero es
normal la postdata no puedo leerla, pero el resto es...
Pero es normal que se oiga Parra, porque cuando hablamos muchos a la vez, él no nos oye, es
claro,
normal.
Claro, es que... Pero pues mira, un ejemplo, mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
Dice un oyente, es curioso que la fidelidad de Neymar por el Paris Saint-Germain se dispare cuando el Barça está casi en bancarrota. Amigos, la pobreza entra por la puerta y el amor salta por la ventana. Neymar ha visto cómo está el mercado con el COVID, cómo está el Barça y que no hay quien le pague lo que él quiere y no se hable más. Lo de Hazard me recuerda a lo que le ocurrió a Iniesta cuando se lesionaba tanto muscularmente. Creo que su cabeza pasa por problemas serios anímicos. El problema de Hazard puede ser miastenia grave, es poco frecuente y es crónico y causa debilidad y fatiga rápida muscular.
El español Madrid tiene un seleccionador dentro y la mitad de los españoles tienen un médico dentro. ¿Eh?
Sí. Para el Madrid la solución en estas crisis siempre sale de la cantera, pero ¿dónde están Agraf, Llorente, Sarabia o Morata? ¿O dónde están Ceballos, Odegaard o Brahim? Y otro oyente dice, ¿no habéis pensado que quizás fue el entorno de Messi quien ha filtrado el contrato para tener un escape público del club y salir sin que los culés lo vean mal?
No creo. Atención, ahora os voy a despedir, ¿eh? En dos minutos, de verdad, vale. Que os dejo que vayáis a dormir. Pero quería preguntar una cosa a Lama. Lama, van a hablar en el partidazo ahora Alcalá, Fouto y Ángel García. Si tuvieras que hacer una clasificación de lo que tú ya sabes, de cómo está cada uno, en el número 3, ¿quién está?
No, los tres en lo más alto del podio.
Los tres en lo más alto, ¿no?
Sí, los tres entrarían con el mismo tiempo. Haría los tres.
Empate técnico.
No, y en foto finish, ¿quién podría ganar? Bueno,
pues ahí, fíjate. De calle, joder. Tú es que con el pelo no, ahí no, ahí estaría.
No, gana, que sí.
Pero eso es Messi, Cristiano, Lewandowski.
Sí, porque sería, es foto número 3. Angelito García y yo, foto finish, y le gano yo a Angelito. Escucha, Alcalá, no has podido tener más razón. Ahora lo contamos.
Le di por acá.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Me va. Nos va tiempo de juego. Este miércoles desde las 7.
Tenemos todo preparado, recuerda.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Levante Villarreal. Granada Fútbol Club Barcelona.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me va.
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
COPE Madrid. 106.3 FM y 999 Onda Media.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En la Comunidad de Madrid, COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora.
Emitimos desde la capital en el 106.3 y en el 94.8.
En el Henares puedes escucharnos en el 92.0.
El sur y el oeste de la comunidad también tienen tu emisora COPE en el 101.0.
Para Aranjuez y la comarca de la Sagra, 100.5.
En Arganda puedes escucharnos en el 105.1.
Para la cuenca alta del Manzanares, emitimos desde Colmenar Viejo en el 97.5.
En San Martín de Valdeiglesias y Comarca en el 92.2.
COPE de la Sierra emite en el 88.7.
Y como siempre, en el 999 de Onda Media.
COPE Madrid, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Cáritas Diocesana de Madrid camina junto a aquellas personas que peor lo están pasando en estos momentos difíciles. Aún quedan meses duros por delante y solo podremos afrontarlos juntos. Que los más vulnerables se sientan acompañados, que nos sientan cerca. Llamamos a la solidaridad de todos, porque unidos podremos lograr más. Entra en nuestra web y colabora. Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Madrid.
Ven a conocer el nuevo concepto de Grupo Oter Barril Express. Fast Food Gourmet. Una nueva fórmula rápida, económica y de calidad. Desayunos, bocatas, tostas gourmet, sándwiches, hamburguesas, ensaladas y cucuruchos de pescadito frito, tapas y raciones para degustar o llevar. Ahora en un local más amplio, cómodo, renovado y con terraza urbana. Siempre con las mayores garantías de higiene y seguridad. Barril Express, calle Alcántara 73, Madrid. Información y reservas en el 91-402-1019 y en barrilexpress.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega Maldini, pero antes de que llegue Maldini, el lío de Vilas Boas en Francia. Que me parece increíble lo que ha ocurrido con Vilas Boas, con el entrenador del Olympique de Marsella, que hoy se ha presentado en rueda de prensa y ha presentado su dimisión de esta forma.
He presentado mi dimisión a la directiva del club. No estoy de acuerdo con la política deportiva. No quiero el dinero del Olympique de Marsella ni el de Frank. Yo solo quiero irme por diferencias con la política deportiva.
Es tremendo, ¿eh?
Pues sí, esto es un nuevo episodio de la serie Yo pedí un sofá y me trajeron una lámpara, que es una serie que inauguró Rafa Benítez, creo, en el Valencia, allá por el año 2004, luego ganaría la Liga y la UEFA, y esto es igual. Ha sido contundente y, desde luego, no se le puede acusar de falta de personalidad al técnico portugués del Olympique de Marsella. Él se levantó esta mañana, comprobó efectivamente en la página web de información del club que el presidente y su director deportivo, Pablo Longoria, con quien no se lleva del todo, habían realizado un fichaje que él no quería. Olivier Necham, un mediocentro de 24 años, al que supongo que todos habéis visto jugar últimamente en las filas del Celtic de Glasgow, estaba fichado por Olympique de Marsella, no lo quería el entrenador y directamente se ha plantado en la rueda de prensa previa a un partido que tiene mañana de la Liga 1 de Francia y ha dicho que dimite y que no quiere el dinero y que no quiere la pasta ni del club ni del propietario multimillonario de este equipo, Olympique de Marsella, y que quiere irse. El club a todo esto, Juanma, luego unas horas más tarde, por la tarde, ha emitido un comunicado oficial poniéndole un poco a parir, calificando de lamentable e inaceptable la actitud del entrenador de Vilas Boas, a quien ha suspendido de empleo y sueldo, con lo cual ahora mismo no se sabe muy bien si se ha ido, si ha dimitido, si está suspendido temporalmente, si le van a pagar, si no, un auténtico follón y un polvorín. Y en el fondo, y como base de todo esto, y para explicarlo y para que sepan los oyentes qué es lo que está pasando aquí, lo que está pasando es la nula relación o la malísima relación entre Vilas Boas y el director deportivo, que es, como digo, el español Pablo Longoria, que sustituyó al otro director deportivo español, Andoni Zubizarreta, cuando este fue destituido. La dirección deportiva va por un camino, la dirección técnica desde el banquillo va por otro. Ha habido un desencuentro con este futbolista que venía del Celtic Glasgow y ha estallado Vilas Boas, que por cierto había perdido 4 partidos últimamente, que está a 15-17 puntos lejísimos del líder en la Liga de Francia, que ha tenido una circunstancia también lamentable hace unos días con la invasión que contábamos, de invasión de aficionados ultra radicales el pasado sábado, que propició también la anulación, sus pensión de un partido con el Rennes, y bueno, pues parece el final de uno de los técnicos, hace no tanto tiempo, más cotizados del panorama europeo.
Bueno, habrá quien diga, pues mira, mejor que lo que hizo Javi Gracia, que Javi Gracia quería dimitir, pero no se atrevía a que le reclamaran el resto del contrato que le, por rescindir unilateralmente. Bueno, espérate, que ahora el Marsella se lo acabará reclamando a Villas-Boas, seguro, ya saber lo que dirá el juez. Pero a mí, no, esto no me parece un acto de valentía de me han fichado un jugador que no quiero, no, es me voy de aquí, que me la estoy pegando y no sé cómo enderezar la nave. O sea,
bueno, no sé, eso, no, a mí me parecen bien las dos cosas, fíjate lo que te voy a decir. Me parece bien que si de cara a la futura, a la próxima temporada el Marsella ya no cuenta con Villas-Boas, el director técnico decide que hay un futbolista que con ese o con otro entrenador tiene que firmarlo, vale, y lo firma.
Que todos los entrenadores de la historia del fútbol han tragado con fichajes que no eran suyos.
Bueno, pues este hasta donde nos ha contado él, no ha tragado. Y me parece bien que se vaya. Sí. Además me parece bien que diga, es que además no quiero la pasta del club, o sea, lo que quiero es irme. Que puede coincidir con
bueno.
que quiere, sí, bueno, pero hay tíos que quieren cobrar o por este no, este y coincide con tu teoría a lo mejor.
Es que es un tema muy complicado. ¿Quién debe elegir los jugadores? ¿El director deportivo o el entrenador? Lo normal es un consenso, pero
en ese modelo parece
es un consenso,
que el director
pero
técnico.
Es que está demostrado que los jugadores y los directores, bueno, los directores deportivos no tanto, pero duran más que los entrenadores en los clubes. Sí. O sea, es más patrimonio del club el jugador que el entrenador, no sé.
Pero eligen muchas veces los entrenadores.
No, claro. Muchas. Claro, y cuanto más importante es el entrenador,
depende de la fuerza que tenga el entrenador.
Claro. Sí, le va a venir a Simeone un tal, no sé, Simeone el que llega a la Leti, supongo que será porque lo quiere Simeone, supongo.
Vamos.
Gracias, Alcalá. Hasta luego.
A ti, Juanma. Chao.
Fouto.
Hombre, ya voy. Pensaba que iba Angelito.
No, vas tú.
Roger, luego ya iba el badminton y luego ya
aquí.
Va por orden.
Mira el otro. Pero bueno.
Roger. Sí.
Es una palabra. Está aquí la gente de Instagram diciéndome, pero no te da paso, Juanma, tal. Y digo, no. Digo, me está haciendo el troleo y no pasa nada.
Roger, ya estoy aquí.
Oye, Angelito, Angelito, ¿qué te crees que es esto? ¿La redacción? Que estamos aquí ahora.
No, el desmarque piensa que es.
Sí, un respeto, hombre.
Que lo digo otra vez.
Dilo.
Roger, ya estoy aquí.
Ay, ¿cómo me pone? ¿Cómo
bueno,
me pone?
Venga.
Tápate, Angelito.
Una cosa, Fouto. Tú querías contar que la Liga es la octava que menos se ha gastado del mundo.
Sí, y bueno, llama la atención que la Liga holandesa o la Liga turca hayan gastado más dinero en este mercado de invierno que la Liga española.
Así es.
Que prácticamente todo ha sido cesiones. 21,5 millones de euros se han gastado los clubes de la Liga Española en este mercado invernal por los 151 del año pasado a estas mismas alturas.
El año pasado se lo gastó todo el español.
Sí,
el español. Acuerdo.
Y otro más, no sé si fue el
y con el RDT.
Sí.
Y ficharon a alguien más.
En Barba, ¿no?
Ah, en Barba.
En Barba
y RDT y tal, se gastaron.
Y otro más, Cabrera, sí. Del Getafe.
Algo así, sí, se gastaron, bueno, 50 pues, kilos. Una barbaridad.
Pues el año pasado 151 millones de euros, este año 21. Todo cesiones, menos 5 equipos que han pagado traspasos, que son la Real, el Sevilla, el Celta, el Villarreal y el Alavés. Y el traspaso más caro, 10 millones de euros, el de Carlos Fernández de la Real. La Premier, por cierto, ha sido la que más ha gastado, pero el año pasado, fíjate, gastó 220 millones de euros, este año 85. Claro, llama mucho la atención que no estés entre las cuatro primeras, que estés la octava. Entonces, claro, lo que me dicen de la Liga es que no hay un control económico como en la Liga. O sea, hay clubes en la Liga española que han querido fichar y que podrían haber fichado, pero no les han dejado. Entonces, debido a ese control económico y a que entre el año pasado y este, los clubes van a dejar de ingresar 1.600 millones de euros... Los clubes de la Liga Española, entre el año pasado y este por la pandemia, van a dejar de ingresar 1.600 millones de euros. No es apropiado, según dice la Liga, gastarse dinero en jugadores cuando evidentemente hay clubes como por ejemplo el Barça que han pagado ahora la nómina de diciembre.
No, la ficha anual, no la nómina, ficha, la es, ficha sí, anual sí. De que se divide en dos, diciembre, junio, la han pagado ahora.
Y lo que se me dicen es que en el balance de saneamiento... están a nivel top la Liga Española y la Bundesliga.
Gracias, Fouto. Vale.
Hasta luego.
Tienes 30 segundos, Ángel García.
Bueno, como ya hemos contado lo de la ATP Cup, esa victoria de Carreño ante Milman, Bautista ante de Miñaur y luego en el dobles, estamos ya casi en semifinales en cuanto ganemos a Grecia el jueves. Te cuento lo de Muguruza, que ha debutado ante la belga Van Wittbank, 6-2, 6-0, 49 minutos, partidazo de Garbiñe. Y ha ganado también, por ejemplo, el joven Carlos Alcaraz, que se ha retirado.
Ahora Garbiñe hace partidazos, ¿verdad?
Sí.
Ahora ya hace partidazos. ¿Cómo sois?
Y antes también los hacía. Jugar al tenis jugó siempre muy bien. Ahora además está centrada, contenta, sonriente.
Qué pena, de verdad, qué pena.
Estamos muy contentos con Garbiñe.
En la realidad, en función de cómo os tratan. ¡Ah, carroñeros!
Por favor.
Roger,
que lo haga Paco, que le...
Venga, no, si ha sido Paco, venga.
Hala, hasta luego, un beso.
Ah, ¿ya está? Venga, vale.
Sí, joder, me has pedido 20 segundos.
Vale, vale, pues nada, hasta mañana. Oye, gracias a Paco González, gracias a Manolo
Lama,
Juanma
Castaño.
Gracias a Luis García,
muy bien,
a Miguel Rico y a Tomás Guas.
Que son un abrazo.
Son cinco personas que han estado aquí con nosotros desde
gracias
que empezó el programa. Sí, sí.
Personas algunas.
Por cierto, Bezos ha dejado de ser consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos. Sí. Ahora sí. Va a ser...
He mandado el currículum yo esta noche ya.
La crisis,
hombre, a ver si tengo suerte y mandan menos paquetes a mi casa, hombre. Con
en tu casa, ¿qué te tienen? Frito tus hijas y
todos
tu
los
mujer,
días,
¿no?
Pero a primera hora, a las 8 de la mañana, está el de Amazon aquí ya. A las 8 de la mañana, no te estoy mintiendo, ¿eh? Debe ser que el hombre empieza el reparto por mi casa.
No, no, no. Todos los días, a las 8 ya te digo mañana, yo que empieza por la mía.
Pues ya que hay otro.
Lo tiene puesto en el GPS ya directamente.
Pues ya que hay otro, madre mía.
Vale, vale. Bueno, un abrazo a todos. Adiós.
Adiós.
Hasta luego,
llega Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Acaba de decir Fouto que el mercado ha sido un desastre y tú, sin embargo, tienes los principales fichajes del mercado de invierno.
Bueno, siempre hay. Ha sido un mercado bastante austero.
Hay cositas.
Hay cositas interesantes que podemos comentar. Yo creo que merece la pena hablar de algunos jugadores.
A ver.
Como, por ejemplo, mira, yo creo que... No hay ningún orden en esto, es decir, no hay de mejor a peor ni nada, pero me parece que un fichaje muy importante es Ozan Kabak, el turco que ha ido al Liverpool, el jugador del Schalke, porque el Liverpool ayer anunció que Matip va a estar bastante tiempo sin jugar y hoy Jürgen Klopp ya ha dicho que prácticamente seguro Van Dijk no va a jugar en toda la temporada, con lo cual necesitaba un central. Y este chico es muy buen central, es un central de 20 años, muy potente físicamente, bastante rápido para correr hacia atrás. Cuando el Liverpool domina, es un jugador que, digamos, que corrige muy bien la posición y por arriba va muy bien. Yo creo que es un futbolista que se le quedaba muy pequeño el Schalke y tengo muchas ganas de verle ya internacional turco. Me parece un buen fichaje el de Ozan Kabak para el Liverpool. Y luego, por ejemplo, el Valencia ha hecho tres. Vamos a hablar de los tres.
A ver.
Ferro, que es el central que estaba en el Benfica. Que este sí que no es rápido. El problema es que no es un jugador muy rápido. Pero el Valencia tampoco es un equipo que se vaya muy arriba. Es un equipo que tampoco arriesga demasiado. Con lo cual, no le puede venir mal. Tiene buen desplazamiento de balón y buena salida de balón. Técnicamente es bastante bueno. Y este año se está quedando fuera del Benfica porque la verdad que Otamendi y Vertonghen están muy bien. El año pasado con Rubén Díaz era indiscutible. A mí me parece un jugador bastante interesante para jugar ahí al lado de Paulista, por ejemplo. Lo único que no le frene mucho la progresión a Guillamón, que es un central que tiene mucho futuro en el Valencia y en el fútbol español. Luego ha fichado a Cutrone. De este ya tengo me fío un poco menos. El delantero italiano que estaba en el Wolves. Allí jugó muy poquito. En el Milan empezó bastante bien. Pero bueno, es un jugador que va bien por arriba. Pero yo creo que técnicamente no es gran cosa. Me parece que este delantero yo creo que puede chocar con Maxi Gómez. Para el Valencia jugar con un punta será Maxi titular. Y él jugará algunos minutos, pero no le veo titular a Cutrone, la verdad. Y luego, interesante, Oliva, el centrocampista del Cagliari. Uruguayo, jugador de... sobre todo bastante defensivo, jugador que va muy bien al cruce, al corte, creo que es un centrocampista que al Valencia le viene bien, ese corte de medio centro, ese tipo de medio centro al Valencia le viene bien. En Italia estaba bastante bien, él salió de Nacional, tiene un buen golpeo de balón desde media distancia, y es un jugador que yo creo que puede aportar cosas al Valencia.
Vale. Destacas también a Kovalenko.
A Kovalenko, sí, este chico que en el Shakhtar este año está jugando menos, pero le destaco sobre todo porque se va al Atalanta, el rival del Madrid en la Champions, y es un futbolista muy de ida y vuelta, de mucha fuerza, es un jugador que hace un par de años prometía muchísimo en el fútbol ucraniano y la selección ucraniana. Se ha quedado un poquito en menos, pero estoy convencido que Gasperini, por el estilo del Atalanta, le va a sacar el 100% y puede rendir bastante bien. Es un estilo Malinovsky, ¿no? El otro jugador del Atalanta también, con menos golpeo de balón, pero va a jugar bastante también. Y ojo a este del que voy a hablar, que es un jugador que me gusta muchísimo, Moisés Caicedo, ecuatoriano, que ha ido al Brighton. Yo creo que tiene calidad para ir a un equipo superior, lo que pasa es que es muy joven, son 19 años. Este es un centrocampista ofensivo, digamos, para jugar cerca del área, muy buen pasador, y a mí me parece que va a ser un jugador muy interesante en el fútbol inglés. Vamos a ver si se adapta bien al estilo de Inglaterra, pero me apetece muchísimo verle. Luego ha ido Sirksi, este delantero que es holandés, que estaba en el Bayern de Múnich, cedido al Parma. La verdad que, lógicamente, ser suplente de Lewandowski significa que vas a jugar muy poco, pero cada vez que salía hacía goles en el Bayern. Delantero muy potente. Yo tengo ganas de verle también, ya ha debutado con la selección holandesa, y tengo ganas de verle también en el Parma. Y luego, ojo al Alavés, que ha fichado a Pelistri, un uruguayo, un extremo uruguayo, muy habilidoso, muy muy habilidoso, más de banda derecha que de banda izquierda, él es diestro. Estaba en Peñarol, la verdad que funcionó bastante bien en su primer año, son 19 años lo que tiene. Se ha ido al Manchester United, ahí estaba jugando en los reservas, no estaba jugando en el primer equipo. Y vamos a ver en el estilo de Abelardo si puede funcionar bien, Pelistri, pero desde luego habilidad pura el jugador. Y te quiero destacar a tres más. El Sharawi, que vuelve a jugar al...
El Sharawi, que es del Sharawi.
Pues estaba en China, el italo-egipcio, ¿no? Estaba en China, pero a pesar de jugar en China, estaba yendo convocado con la selección italiana bastante habitualmente. Y ha vuelto a la Roma. Vamos a ver, yo tampoco tengo mucha confianza ya en que en el Sharawi pueda sacar mucho partido de la Roma, la verdad. Pero bueno, vuelve a la Roma desde el Shanghai Shenhua donde estaba, él empezó en el Milan, y vamos a ver si se adapta bien con Edin Dzeko. Dos detalles más, Rojo, que ha ido a Boca Juniors, el central o lateral izquierdo argentino que estaba en el Manchester United y que la verdad no triunfó en la Premier, no, se le ha quedado un poquito grande el United y la Premier. Y ojo a este jugador, el Almería, que hoy ha quedado fuera de la Copa, ha fichado a Brian Rodríguez de Los Ángeles, el segundo equipo de Los Ángeles, el Los Ángeles Football Club, digamos, no el Galaxy. Uruguayo, muy hábil. A mí creo que es un gran fichaje para la Almería. Este es un jugador de
pero, creo que han hablado, primera división, ¿eh? Me parece que han hablado de él en la retransmisión en tiempo de juego, que Uzquiano ha dicho que se pagó en su día una pasta en la MLS por este jugador o algo
sí,
así.
Sí. Es que es muy bueno, es internacional uruguayo, es muy buen futbolista. A mí me parece un fichajazo, la verdad, para el Almería. Muy hábil, muy buen regateador. No es un extremo puro, es más segundo punta, pero en la MLS la verdad que la ha roto y creo que va a hacerlo muy bien en la Almería, la verdad. Y luego, bueno, pues destacar lo de Jesse a Las Palmas.
Eso te iba a preguntar, que mañana le presentan. ¿Qué te parece?
Pues vamos a ver, Jesse es un jugador con un gran talento, lo ha demostrado, por eso llegó al Madrid, lógicamente, eso no se lo regalan a nadie, pero desde luego es un talento bastante desaprovechado. Ya sabemos que fuera del campo ha tenido muchas historias que le han perjudicado mucho, y en los equipos que ha estado, la verdad es que ninguno ha jugado bien, ninguno ha podido jugar. Si se centra en una ciudad que él conoce bien, que es su ciudad y en el equipo donde él empezó, si se centra bien, tiene mucho talento, pero hay que dudar de si es capaz de hacerlo. Vamos a ver, ojalá sí para Las Palmas.
Oye, de partidos en sí, no sé si has podido ver al Arsenal hoy, sí, que ha perdido 1-2, ha terminado con 9, ¿no?
Sí, ha hecho un gran primer tiempo el Arsenal, ha hecho un muy buen primer tiempo, la verdad, el Arsenal era muy superior, saca impresionante por la banda derecha, el zurdo saca, que es un chico de la cantera del Arsenal que va para, yo creo que va a ir a la Eurocopa con Inglaterra, como sigue a este nivel. Ha metido a Pepe por la izquierda, jugando muy bien los dos, muy bien Thomas, él es del Atlético, y se ha puesto 0-1 con un gol de Pepe, con un gran lado a Saka, que luego ha tirado un balón al palo, pero en la última jugada del primer tiempo, cuando era completamente superior y totalmente dominó el partido, una jugada por dentro, llega tarde David Luiz y le hace penalti a William José, se va a la calle David Luiz, empata el Wolverhampton, y ya con 10 el Arsenal recibe un golazo de Moutinho, espectacular gol de Moutinho, y a partir de ahí el Arsenal nada.
Además el gol ha sido nada más empezar la segunda parte, me parece. Yo estaba viéndolo y ha sido una... ¿Y Odegaard?
Odegaard hoy no ha jugado, jugó el otro día un ratito y la verdad que de momento no ha podido participar prácticamente nada. Yo tengo bastante esperanza en que pueda jugar mucho. Hoy no ha jugado porque estaba el equipo, es que se ha quedado con 9 al final, lógicamente.
¿Cómo quedó el fin de semana con el United, del Arsenal?
0-0, quedó 0-0. En un partido muy interesante, a pesar de no tener goles, jugó 10-15 minutos, no pudo participar mucho, pero fue un gran partido, fue un gran partido, sobre todo la primera parte. El United me gustó, es un equipo que le gusta mucho salir al contragolpe más que dominar. Es muy interesante la posición de Pogba por la izquierda. Está buscando Solskjaer que Pogba llegue mucho más al área, que tenga mucho más recorrido y no anclar en el medio campo. Le puso bastante pegado a la izquierda. Luego se lesionó McTominay y le acabó metiendo en el interior. Buen partido de Cavani también. Rashford por la derecha bastante más flojo. A mí me gusta mucho más por la izquierda. Y luego Thomas y Pepe estuvieron bastante bien en el Arsenal. La verdad que el Arsenal tuvo un par de ocasiones muy claras. Un tiro al palo de Lacazette, una que falla Pepe solo en el último minuto, y fue un partido, un empate justo con bastantes ocasiones por parte de los dos.
Hoy ha metido 9 el United, ¿eh?
Sí, no le he podido ver, porque he estado viendo el Inter-Juve. Ahora te comento el Inter-Juve, pero sé que ha metido 9. Han expulsado a un jugador del Southampton antes del primer minuto. Pero bueno, ha metido 9, que hay que meterlos el United.
¿Qué quieres decir del Liverpool? A ver, que pues siempre hay que decir algo del Liverpool.
Sí, hombre, mañana juega contra el Brighton en Anfield. Ganó 1-3 al West Ham, que venía
también,
muy buena.
Perdona, tengo la sensación de que hay fútbol todos los días también en Inglaterra.
Bueno, es que todos los días.
Pero además es que casi siempre es Premier. Yo siempre que miro es Premier. O sea...
Sí. Están jugando un montón de jornadas seguidas y partidos. Por ejemplo, esta semana hoy ha habido partidos, mañana hay partidos. Y el jueves hay un Tottenham-Chelsea también de Premier. Es que todos los días. Hay todos los días, realmente. O sea, es en España también, pero entre Copa y tal. Y luego vuelve la Champions, ¿eh? Que vale, ya hablaremos, pero vale. Quedan dos semanas. Pero bueno, el Liverpool, flojo primer tiempo, insiste con Wijnaldum de pivote. El otro día jugó también así el último partido, Wijnaldum de pivote, para adelantar un poquito la posición de Thiago Alcántara, que no me termina de convencer del todo cómo está jugando en el Liverpool los primeros partidos, aunque es el jugador que más participa, que más pases da, pero hasta ahora poco determinante. Shaqiri jugando en la media punta contra el West Ham, porque en ese partido no jugaron titular ni Firmino ni Mané. Y en la segunda parte el que se salió fue Salah. Estuvo inmenso Salah, marcó dos goles, sobre todo el primero es espectacular. Y por fin jugó muy bien el Liverpool, una segunda parte bastante convincente, la verdad.
Oye, ¿y el Chelsea con Tuchel en el banquillo cambia algo o bueno, más o menos lo mismo?
No, no, ha cambiado mucho, ha cambiado el dibujo, está jugando con tres centrales, ganó al Burnley 2-0. Está sacando petróleo a Hudson-Odoi, que es un... A mí me habló muy bien Morata. Una entrevista que le hice yo a Morata cuando estaba en el Chelsea, me fui a Londres y me dijo que en los entrenamientos estaba literalmente flipando con Hudson-Odoi. Y está empezando a explotar. Bueno, ya está en la selección, ha jugado en la selección y está empezando a explotar de verdad. Y le estoy utilizando de carrilero, pues es un jugador de mucha velocidad. Y bueno, vuelve a las tres centrales y él de carrilero bastante bien. Y yo, hay dos claves. Los tres centrales, Hudson-Odoi jugando de carrilero y luego Jorginho, que vuelve a ser el hombre clave del medio campo, cosa que no era con Conte. Creo que está mejorando el Chelsea de cara al partido contra el Atlético de Madrid, que quedan dos semanas.
Bueno, el City es líder, y eso que tiene dos partidos ahora mismo, 44 puntos tiene el City, 44 el United, y tiene dos partidos menos el City. Mañana juega el City.
Sí, mañana juega el City y juegan en Barley, si no me equivoco, a las 7. Y el City ganó al Sheffield United 1-0 con un gol de nada más empezó, una jugada de Ferran por la derecha, marca Gabriel Jesús en un partido en el que sacó algunos suplentes o menos habituales, entró Foden. Lo que pasa es que hablar de suplentes en el City como rota tanto, pero bueno, jugó sí. Con Gabriel Jesús de 9, Ferran por la derecha, Foden por la izquierda, Bernardo Silva consolidado como interior y para mí súper favorito para ganar la Premier. No creo que se le escape sinceramente esta Premier al Manchester City.
Y luego lo de esta noche, el Inter-Juve sí. Con los dos goles de Cristiano. Tenía apuntados por aquí, ¿cuántos eran? 760. Pues que es una barbaridad.
Es una locura, sí. Y esos dos goles de Cristiano que le permiten ser hoy ya, sí, en solitario, el máximo goleador de la historia. Es un partido histórico, sí, sí. Por eso. Porque son 700... Te lo digo, dimos 763.
Eso es.
762 Bican, igual que Pelé, y 740 Romario y 720 Messi. A ver, hay que pensar que Messi es un poquito más joven que Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo parece que no cumple años. Quiero decir que Messi podría intentar superarle, podría intentar, pero a este ritmo del Cristiano va a ser muy difícil para Messi también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, dos goles de Cristiano, ha ganado la Juve 1-2. Cristiano que, como siempre, juega con una intensidad, presionado. De hecho, el segundo gol, el primero es de penalti, un penalti que le hacen a Cuadrado. El segundo gol de Cristiano es un error de Bastoni, es verdad, pero es que presiona y presiona cada salida del rival y al final lo aprovecha el error y marca el 1-2. Me ha gustado más la Juve. Era partido de ida, ¿eh? Porque en Italia, igual que en España, semifinales ya es ida y vuelta. Queda la vuelta todavía, pero bueno. Me ha gustado más la Juventus presionando muy arriba. Hoy ha estado un poquito mejor Bentancur en el medio campo. Buen partido de Bernardeschi por la izquierda y superior la Juve. No estaba Lukaku, que estaba sancionado. Ha jugado un buen partido Alexis, pero me ha gustado mucho más. Sobre todo la primera parte de la Juventus. La segunda, el Inter, ha sido un poquito mejor.
Vale, también. ¿Qué más quieres destacar de Italia?
Bueno, que la Juventus ganó en Liga ante la Sampdoria con un buen Artur, que creo que hoy no ha jugado titular porque era Copa, pero va a ser titular casi todos los partidos importantes. Que el Milan ganó en Bolonia hay dos claves en este partido. Ibra jugó como 9 y Rebic jugó en la izquierda porque Rafael Leao cambió su posición. Ibrahimovic le dejó tirar, falló un penalti, le dejó tirar el segundo penalti que tenía la Juventus a el Milan a Kessié y lo marcó. Pero bueno, buen partido del Milan. De Alemania, quiero comentar que fue titular Marroca con el Bayern de Múnich y no estuvo mal, jugó al lado de Kimmich, no estuvo mal, a ver si empieza a entrar un poquito más. Y esa derrota del Paris Saint-Germain ante el Lorient, con los cambios de Pochettino, supusieron, la verdad que no mereció perder, dominó gran parte del partido, le cazaron una contra muy al final, sí. Pero bueno, es sorprendente la derrota del Paris Saint-Germain con dos penaltis que marcó Neymar.
Ozil está en el Fenerbahce, ¿no?
Ha debutado hoy, sí, ha ganado 1-2 fuera de casa. Y ha debutado hoy, sí, ha jugado 10 minutos. Vamos a verle algún partido completo. Vamos a ver si puede recuperar un poco parte de su nivel, porque la verdad que es un jugador que estaba pues prácticamente retirado, ¿eh? en el Arsenal, la verdad.
Con lo bueno que es. Bueno, o que talento, era, vamos, o que era.
Un talento totalmente sí, sí. Desaprovechado. Un jugador demasiado irregular y demasiado sí. Poco trabajador en el campo. Y en el fútbol de hoy Es que si no trabajas un poco, es que es imposible.
Estás perdido. En el fútbol y en la vida, Maldini.
Y en la vida, hay que trabajar mucho.
Hay que trabajar. Y incluso cuando trabajas, te la puedes pegar. Imagínate
sí,
si no trabajas.
Sí. Si no trabajas, es imposible.
Preguntas. Preguntas de. Es que es muy tarde también para mí.
Ya me imagino.
Es que he trabajado mucho, Maldini. Preguntas de los oyentes, vamos allá.
Buenas, Maldini. Buenas, Juanma. Hola. Mira, la pregunta para Maldini es si cree que Pau Torre es central más estilo de Barça o de Real Madrid. Muchas gracias, saludos desde Huelva.
Bueno, yo creo que un poco más Barça, aunque el Madrid también es un equipo que domina y que le gusta salir jugando, pero el Barça, que es un equipo que le gusta siempre salir jugando desde atrás, yo creo que es más perfil Barça.
Buenas, Maldini. Bacalá. ¿Qué piensas de Jack Grealish, jugador de la Aston Villa?
Bueno, me parece buenísimo. Me parece un jugador delicioso para ver, talentoso, de los que de verdad, de potrero, ¿no? De los que parece que empezó en Argentina, ¿no? Va a ser en la Eurocopa, va a ser, para mí, junto con Harry Kane, el jugador más importante de la selección inglesa, para mí, sin duda, en la Eurocopa.
Hola, Clan Maldini. Me ha hablado un compañero de trabajo de un jugador ecuatoriano, Moisés Caicedo. Es una tabarra el tío. Dime cómo juega y para que está, si está para venir a Europa. Gracias, crack.
Bueno, es que ya ha venido a Europa.
Es que sí, lo acabo de hablar de él.
Y acabas de hablar de él. Dices que está, que te encanta.
Ha ido al Brighton. Es un poco, es la gran estrella de Ecuador para el futuro. Y eso que Ecuador tiene una buena generación sub-20.
19.
Sobre todo
años.
La anterior. Un chico por plata o una serie de jugadores que están en Europa ya. Pero este va para jugador importante.
¿Qué pasa, crack? Buenas noches. Mira, mi pregunta es si veis que el recreativo de Huelva pueda estar en unos años en segunda y volver a ser lo que era. Chao.
Hombre, me encantaría.
Pero no me digas que no tienes controlada tampoco la plantilla del Recre.
No la tengo controlada, vaya, sinceramente. No, eso no da la vida, Juanma, no da la vida. Para la segunda B no da la vida. Pero hombre, me encantaría ver un equipo al decano, un equipo otra vez entre los grandes. Sería muy bonito, pero la verdad que sinceramente no sé cómo están y cómo están jugando.
¿Alguna serie últimamente que me recomiendes?
Pues mira, estoy viendo... ¿cómo se llama? Es que me has pillado. Es una de un banco de unos chavales... Industry, creo que se llama Industry. En HBO. Espera, te lo voy a decir ahora mismo. Pero me está encantando, ¿eh? Industry, sí. Vale. Además...
Me suena de verla en algún
sitio. Sí, es Industry, de HBO, sí. Es vale. de una serie de jóvenes que están progresando y de un poco lo que es la competitividad en el trabajo. Está muy bien. Te va a encantar, te va a gustar.
Perfecto. Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7 a las 11 y media. Les esperamos si no hay prórroga. Bueno, si hay prórroga, pues... Después estamos aquí. Total, que cuando acabe el Barça-Granada, el Granada-Barça, aquí estaremos para pasar con ustedes una nueva noche de radio que nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.